radio pública, compartimos el himno nacional argentino, interpretado por Rodolfo Mederos. Por Nacional, Argentina se informa.
Hora 05 minutos en todo el país. Temperatura en Buenos Aires, 26 grados. Humedad 58%. Cielo despejado. Temperatura en Azul, 21 grados. Cielo despejado. Los trabajadores de Sancor cobrarán su sueldo durante la conciliación obligatoria.
Los trabajadores despedidos cobrarán el sueldo. El 4 de enero próximo se realizará una audiencia clave para definir el futuro del depósito. Mientras dure la conciliación, no habrá cortes en la provincia, destacaron los trabajadores en el marco del conflicto de Sancor. Raúl Racelli, Radio Nacional Rosario, la radio pública.
Nuevo operativo contra el dengue en la provincia de Chaco.
Un nuevo operativo de descacharrados se llevó adelante en la localidad de Margarita Belén en el marco del Plan de Prevención y Lucha contra el Dengue. La iniciativa, coordinada por el Centro de Salud Dr. Eduardo Tuso y el municipio, contó con la participación de un número de agentes sanitarios municipales y la comunidad en general. La jornada se dividió en dos etapas, comenzando por el barrio norte y continuando por la zona oeste para abarcar todo el municipio. Participaron becarios del programa de control de vectores y promotores de salud, quienes repartieron folletos a la comunidad con el objeto de generar conciencia sobre las medidas de prevención a adoptar. Patricia Leguiza, Radio Nacional Resistencia, la radio pública.
Cuestionan la ley de bosques en la provincia de Córdoba.
La Universidad Nacional de Río Cuarto recurrió a la Corte Suprema de Justicia de la Nación para reprochar algunos artículos anticonstitucionales de la polémica Ley de Bosques, aprobada en el año 2010 por la unicameral. Así se expresaba el ingeniero Oscar Espada, rector de la Universidad del Sur de la provincia de Córdoba.
Nosotros lo que consideramos que hay una serie de artículos en el cual hicimos una presentación en el Consejo Superior, el cual lo avaló por unanimidad, una presentación. En nuestro estatuto, en parte de él, está escrito que la universidad no solo es en la formación de jóvenes, sino también la defensa del medio ambiente. Y bueno, bajo esos preceptos, la universidad hizo una presentación en la Suprema Corte de Justicia, es una declarativa de certeza, sobre la inconstitucionalidad de una serie de artículos.
Aldo Mar Blanco, Radio Nacional Córdoba, la radio pública.
El tiempo.
Temperatura en Buenos Aires, 26 grados. Humedad 58%. Cielo despejado. En Azul, temperatura 21 grados. Cielo despejado. Hora 08 minutos en todo el país.
Argentina está informada por la radio pública.
Estamos haciendo la gran radio argentina. Con orgullo decimos: felices fiestas. Radio Nacional Argentina presenta:
la venganza será terrible.
Si el siguiente programa va a ser escuchado por personas que tienen apagado el receptor, se ruega no atenderlas cuando vengan a pedir explicaciones. Radio Nacional se encoge de hombros.
La venganza será terrible.
Un ciclo de convicciones firmes, pero sensible a las amenazas. Con Alejandro Dolina, el que se cree el único y no es ni siquiera uno de ellos. Patricio Barton, el que no necesita agacharse cuando vienen los indios. Gabriel Schultz, un periodista serio como perro en bote. Jorge Dorio, un atleta capaz de recitar la ley de medios en 1:33 2/5. Y un equipo de zombies que le apuntan al cura y le pegan al campanario.
La venganza será terrible.
El programa preferido por los sabios, por las mentes brillantes, pero también por los niños y los funcionarios de cultura. Cantores de boliche, Ale Dolina, Manuel Moreira y Martín Dolina. Producción Maica Iglesias, Florencia Martori y Marina Getino.
La venganza será terrible.
Un espacio de pensamiento donde hace fuerza el más cobarde y se manca el más valiente. Y ya llegan, con la melena revuelta, la corbata floja y suelta, y el bombachón al revés, nuestros intérpretes.
Buenas noches. Muchas gracias. Aquí estamos. Gracias, muchachos, muy amables. Muchas gracias. Muchas gracias por el cariño. Aquí estamos en el multiteatro de Carlos Rottenberg, con la sala grande llena de amigos que han llegado esta noche para despedir el año. Como ya hemos dicho hace un par de días, vamos a continuar en Radio Nacional, así que por suerte hemos de...
Pueden aplaudir, está bien. Este es un buen momento.
¿Por qué no explicamos, Barton, cómo serán ahora sí en nuestros próximos días?
Bien, presten atención porque es muy complicado de entender.
Es muy difícil, casi diría imposible de entenderlo.
Sí.
De entender.
A partir de la semana próxima, en este mismo horario, por esta misma radio, la radio pública, van a escuchar...
En las mismas condiciones, salvo que estaremos un poco más viejos y cansados.
Sí, pero...
Con Robin.
No, las grabaciones estaremos más jóvenes, porque son...
Estaremos más jóvenes, porque hasta el 19 de enero habrá programas grabados. Sí. O mejor dicho, fragmentos de programas grabados que serán mezclados.
Lo mejor del año, digamos, que queda bien.
Lo mejor del año, como dicen. O sea, todo esto tan insoportable que hay desde hace dos semanas en la televisión.
Lo haremos nosotros. Pues
yo, por ejemplo, pongo 6, 7 y 8 para ver cómo hablan mal de algún tipo. Y hablan mal de tipos que...
Que ya no son malos, ni siquiera, vamos.
Han sido echados o cosas por el estilo.
Sí, o habla mal de un vicepresidente que ni nos acordamos que todavía está ahí.
Pero igual, todavía hay que echarlo.
Usted, señor Farrell, no sé qué habla y cosas
por... Este Quijano, las cosas que tiene, pero bueno.
Bueno, pero nosotros haremos eso en los primeros días de enero, y el 20 de enero...
Eso sí.
Cortamos la ruta 2, hacemos un desastre,
sí,
Mar del Plata.
Piquete de ojos.
Sí, señor. Porque lanzamos la temporada 2011 en Radio Nacional desde el Teatro Auditorium de Mar del Plata.
Sí, señor.
Con entrada libre y gratuita. Y no es que vamos solo el 20 y nos volvemos el 20.
No. Estamos allí, ese 20, ese 21.
Sí. Aquí el 22.
Igual estaremos.
Igual.
Después el 22, el 23, digamos el sábado y domingo, ¿no es cierto?
Ahí no, no.
Después viene
ahí
el 24, el 25, el 26, el 27, el 28, que es viernes. Todos esos días estamos en el Teatro Auditorio de Mar del Plata.
En vivo.
Y salimos, transmitimos para todo el país.
Sí,
bueno. Muy bien.
Vamos a sortear 5 autos.
Sí.
Así me dijo Martín Jiménez.
El 31 de enero volvemos posiblemente a este lugar. Esperemos que a este lugar.
Sí, los 5 autos que nos habremos ganado nosotros. No, sí. Los 5 autos nuestros,
Iremos a visitar a Rottenberg, que tiene una sala nueva allá en...
Sí, en la Bristol.
Sala que va a inaugurar nuestro querido amigo Coco Silly.
Exactamente. Coco, que estará alguna noche quizás con nosotros compartiendo...
Cómo no, bienvenido.
El programa, ¿eh?
Muy bien.
Así que esas son las novedades que tenemos.
¿Se entendió todo o hay que volverlo a explicar?
A ver, usted, repita. Usted, sí, señor.
Sí, no, sí, señor.
Ahora
no, al otro, al de al lado.
Ahora no nos reímos, claro.
Sí, claro. ¿Por qué no nos cuenta de qué se ríe, etcétera? Bueno,
y después
que está hablando ahora, hable.
Hola, atención, buenas noches.
Está hablando es Patricio Barton. Vamos a saludar.
Hola amigos, buenas noches.
En cambio, el que permanece silencioso, cállese, es Jorge Dorio.
Hola amigos de Patricio.
Querido Barton, ha llegado el momento en que usted saca del bolsillo interior de su americana documentos, no sé, objetos hallados.
Heurística pura, diría sí, usted sí. mismo.
Mire, yo quiero... Viejas monedas, estampillas. Sí.
Escarbadientes.
Caminos, escarbadientes, hurtados.
Usados también.
Y usados. Y
en ese orden,
a esos objetos nos aconseja, extrae alguna conclusión de la interacción entre las cosas susomentadas.
Sí, señor. Yo creo que al menos por esta noche, que es el último programa en vivo del 2010...
Así es.
Debemos brindar servicio.
Debemos brindar.
Sí, por una vez.
Sí, señores. Porque debemos dar a nuestros oyentes...
Oh, no. Sí. Otra vez se filtró Canal 13.
Alternativas para celebrar el primero de año. El 31, digamos.
Muy
la
bien.
Noche del 31.
Sí. Es una cosa horrible. Vamos a confesarlo ahora que somos
pocos.
Por favor.
No hay peor cosa que el 31 de enero. solo que ahora no viene el 31 de enero.
No.
No hay peor cosa que el 31 de diciembre, con la excepción del 1 de enero.
Ahí está.
Sí. Es un día mucho peor que el 25 de diciembre.
Sí.
Imagínense lo que será. Está todo cerrado, hace calor, resaca, uno se siente mal, se despierta a las 3 de la tarde, se ha peleado con toda la familia. Bueno, ¿cuáles son las alternativas?
Bueno, tenemos que crear alternativas primero para la noche.
Claro, y después para sobrellevar ese primero de enero con su solazo, con su arrepentimiento.
Además, porque no se lo puede ignorar. Todo el mundo está convencido de que es primero de enero y actúan en consecuencia.
Sí, sí.
Lo cual es una porquería.
No,
claro, no hacen nada.
Claro, porque el primero de enero, yo creo que tendría que ser un día, por ejemplo, de trámites. Que abra todo el primero de enero.
Todo.
Bancos, el registro
Pero
civil.
Todo.
Todos los trámites del año, hacerlos el primero de enero.
Que cierren los bancos a las 8 de la noche, se dice.
Sí, claro.
Un día de hiperactividad.
Qué pena que ayer comí mucho, ¿no?
Y empezar el año así.
Sí, sí, trabajando. Que se puede al otro día, no.
Ah, pero al otro día como el resto de la semana, claro.
Sí, hay hacer todo, llenar formularios,
sí,
pagar estampillas.
Obligar a que se pague ese mismo día un montón de obligaciones.
Sí, lo mismo las mudanzas, que solo uno se pueda mudar los primeros de enero.
Claro.
Después las mudadoras no trabajan el resto del año.
Pero sí ese día primero de enero que se ven gentes
circulando.
Con esos camiones que dicen cosas irreproducibles.
Y que para, que para colmo son hermanos.
Para colmo son hermanos.
Hermanos son los otros que acompañan al señor de esta empresa.
Yo, ¿sabes qué? No recuerdo bien, y no sé si es verdad.
A ver.
Son dos, sí, digamos, dos mermas de lo que viene. Y en alguna ciudad de Canadá, el primero de julio es el día para mudarse y uno no se puede mudar ningún otro día.
Está muy bien. Eso se llama organización.
¿Existe eso?
Existe eso.
Capricho, no me acuerdo. Sí.
Todo Canadá es así, lo cual explica por qué Estados Unidos no precisa invadirlo.
Claro.
Hay esquimales y gente seria. Es un desastre.
Claro. En el Canadá las cosas son así. Uno se muda el primero de julio y todo por el estilo. Eso es de mi libro El Canadá es así. Que tiene una página en realidad.
Claro,
esa que le acabo de leer.
Es un folleto.
De la colección Yo pienso de qué y tengo una teoría.
Sí.
Es muy linda esa colección.
Ahora, en este plan del primero de enero, como el día de la hiperactividad burocrática y el multitrámite, también... Como la gente tiene que hacer más de un trámite, hay que crear circuitos, porque imagínese...
Camiones que te lleven de trámite.
Claro,
trámite.
Algo que por lo menos...
¡Qué buena idea!
Casamiento. Los casamientos. Primero de enero, día de casamiento. Cuando te hacen descuento en las iglesias.
Sí. Te puedes llevar media esposa, por ejemplo.
Ahora, ¿todos se casan el mismo día, dice usted?
Casi todos.
Casi todos.
¿Te dan descuento? ¿Cuánto vale casarse en la iglesia?
En la iglesia, no sé, ¿5,000 pesos?
Hay un cura en la...
¿5,000 pesos?
Va, digo yo, depende de la iglesia.
Confirmo mi teoría sobre la iglesia.
¿Sala? No.
¿Hay algún cura? No.
Padre.
Alguno que se haya casado hace poco.
Muestre
vale
la sotana. No se casa nadie, ningún religioso en esta audiencia.
A nosotros un salón para un cumpleaños nos salió un potosí. Tienes que alquilar una iglesia, calculo que debe estar carísima. Bueno,
no, pero depende, le cobran según las flores, la alfombra, le prenden todas las luces, no, los santos va, prendidos o apagados.
Tenés que entrar, entra la novia, el padrino, se van por delante los guardas.
Esos son los casamientos que vemos.
A mí me ha tocado ver un casamiento.
No.
Vio cuando uno llega temprano un casamiento que hay otro. Que
hay
se
otro,
casa
anterior,
otro.
Si eso es de las cosas más melancólicas que hay. Está ahí y dice, uy, mirá quién es. No invitó, invitó gente que no conozco. Y es el casorio anterior. Ni siquiera conozco a los contrayentes.
No, y después los de más tarde he notado que son más caros. Entonces después.
Ah, el último. Ah,
le prende, ¿no?, más luces, claro. Le agregan tres flores, ponen.
De madrugada, ¿no?
Tienen esparo así, el tipo que van a hacer números.
Sí, claro.
Extras, dice usted.
Claro, sí, grupo.
Y sí.
La claque que viene y le hace número. Usted se casa, por ahí tiene, claro, 20, 30 amigos y está la iglesia ascendida así, un pedazo de iglesia.
Y para colmo son, sí, impresentables,
iglesia
seguro.
Como para 1000 personas. O sea, a vos solo se te ocurre, no te dame.
Pero no una claque que se ría, ¿no?
Depende del
depende,
momento.
Depende, qué sé yo, ¿viste? No.
Dice, juráis tanto en la pobreza.
Hay algunos atorrantes que van a los casorios a gritar cosas al cura.
Sí.
Por ejemplo, le repiten, sí, la última palabra de cada inciso.
O le contestan, el tipo de.
Verdadero, ¡ero!
Pero en muchas iglesias se repite solo, ¿vio? Eso es el, sí, sistema de sonido.
Claro, sí, sí, sí.
Y en esos parlantitos, en una.
Igual hay réplicas que parecen insultantes. Cuando el tipo dice, el Señor sea con vosotros, y alguno tiene una expresión muy. Y con tu espíritu. La.
Sí. Sí.
No suena raro.
Hay tipos que le piden acción al novio, por ejemplo. ¡Y dale! ¡Y dale!
¡Ese potro viejo!
Sí, esa expresión. Ese hueso, cosas así.
Claro.
Esa expresión, sí, no es muy
amigable. No, son todas iguales.
No es muy,
sí,
amigable. Yo le digo, he estado en muchos casamientos. Incluso yo he sido detenido por bigamia. Dos veces.
¿Dos veces por bigamia? O...
Claro. Ahí lo agarró la poli.
Y bien, múltiplos de dos.
Pero vayamos al punto, que no es exactamente este, sino. ¿Cómo pasar
el primero de enero?
Este año nuevo,
vamos, sí.
Que no sea con la familia. O sea, ir a cenar a dónde, qué lugares están abiertos.
Los cabarutes que empiezan más temprano.
Que atienden. Cruceros.
Qué lindo. Sí. Porque hay lugares que arman, por ejemplo, la gran cena. Desde la gran escenario, pongámosle un nombre.
Y vos vas y te encontrás con personas igualmente vencidas y derrotadas. Y entonces es mucho peor, ¿no?
Sí, sobre todo porque está todo muy pautado. Entonces le dicen, sí, 22:15 se sirve la copa de licor. 22:17 se retira la copa de licor. 22:19
vos llegás a meter la mano en la copa y yo, señor, te rompo el reloj,
porque
loco, claro.
El año empieza en un momento dado, no es que brindamos,
claro, y entonces
en un momento que a usted se le ocurre, no. Tiene que ser exactamente,
sí,
las 12,
sí,
de la noche.
Pero
buenas,
perdón,
tardes.
Buenas tardes.
Soy el organizador acá de todo esto.
Díganme una cosa, ¿ustedes sincronizan los relojes de la concurrencia? Porque
sí,
el mío tiene 22:13,
sí, sí,
todavía.
Sí. Nosotros tenemos un convenio con la Girard Perregó, que viene un técnico y les sincroniza los relojes a todos para que no haya,
claro,
infinitos brindis que van desde las 12 menos 10 incluso hasta la 1 de la mañana, porque nunca falta.
Siempre hay un cuñado que dice, son las 10 y cuarto, son,
claro. Todos confían en tener la hora oficial. Digo, para mí mi hora es buena, no sé la suya.
Claro. Sí, sí.
Entonces el mío no me lo toca.
Si,
claro,
la tuya es buena, mira, digo, hasta bueno, el saco de
confianza. Este está calibrado.
Pero
a las 12 hay algo especial, porque hay que brindar con desconocidos.
Hay que brindar con desconocidos. Y todos se besan en la boca.
¿En serio?
Especialmente con la persona que tienen más cerca.
¡Yak!
Yo he visto películas norteamericanas,
sí,
donde se inicia una romance.
Ah, si yo vivía allá, claro.
Está 365 días siguiendo a la mina a ver si liga un beso.
El primer, el 31.
No, eso es una cosa, Dios mío. Igual que esos tipos que aprovechan para abrazar a sus amigas cuando las ven.
Ese es el típico baboso, sí, es el peor de los babosos.
Ese abrazo.
Sí.
Pero abrazo a mi todo, porque por sus gestos veo otra cosa.
Y hay como un balanceo de pies.
Pero dentro de la cabeza de él están sucediendo cosas tremendas. Seguro.
Sí, claro. El tipo, uno ve que lo alarga.
Sí, claro. Sí.
Que, Y nada, después nada.
Se trata de cubrirlo con frases, vos sabés que te quiero tanto como amiga.
Eso vamos. Es detestable. Por eso yo que soy...
¿Quién tiene una amiga?
Una de las más pervertidas que usted va a conocer.
Sí.
Sin embargo, no es, me gusta.
Muy bien.
O sea, que está Jorge Dorio que...
No, yo doy fe, muy sí, bien. Que no es el segundo mucho. Más pervertido también.
No me gusta mucho eso de manosear. Ay, ¿cómo te va? Y te dan un abrazo gratis. No.
No, señor.
No, si me das un abrazo, yo tengo que saber que es porque te gusta.
Claro, claro.
Y si me das un beso, quiero saber que es porque te gusta mucho.
Y querés más.
Y querés más. Claro. No, porque venís y me dejás a mí socolor de que es el 31 de enero.
Guay de aquella que diga que fue un accidente el haber corrido el rostro justo a tiempo. Esto jamás sucede entre los mamíferos y menos entre los porteños. Así
pero
que...
el abrazo social...
No hay abrazo
no
social,
hay abrazo
Barton.
Social,
señor, sí hay abrazo social.
Nosotros,
no.
En ese sentido somos liberales.
Sí, señor. Y soviéticos, a los hombres se los besa solo si uno es ruso, viejo.
El abrazo social, digamos,
en la Unión Soviética
amistoso.
No hay sexo, dijo una mujer una vez.
Sí, claro.
¿Sí? Este abrazo social casi amistoso viene con ¿cuál? Frotadita.
Con...
La frotadita es...
Deje de ver ese señor, Barton.
Un suplemento.
Ya mostró la hilacha.
Claro, frotadita.
Es un suplemento.
Frotadita de amigo, dice usted.
Sí, la frotadita de negrito.
Sí, sí,
entre
sí.
Los actores es muy habitual eso.
Sí, sí. Bueno, pero sí. ¿Para qué se dedican actores?
Si no quisieran simular, claro, no, trabajarían claro, de cosas
sí,
decentes.
Ya te voy a ir a ver, sé que estás con funciones.
Estamos filmando ahora, me han besado, pero fui el hombre más besado.
¿En serio?
Y menos...
Y menos atendido.
Y menos amado de toda la ciudad de Buenos Aires.
Y pero ahí falla el guionista, porque usted tiene que pedir más después.
Claro.
Yo hice eso en su película, y me dijeron que no. Claro.
Ay, sí, señor.
Bueno, pero ¿por qué no vamos a las posibilidades?
A las posibilidades,
¿qué
mire.
¿Qué posibilidades
tiene...
hay? A mí me gustaría pasarlo, ¿sabe? Que en uno de esos colectivos que parecen trenes.
Oh, no.
Que sí. Pasan por acá y donde todos saltan para arriba.
¿Qué dicen? ¿Los sin techo? ¿Los que no tienen techo? ¿Los
esos son
no? No, que tienen como un vagón de trenes que se hacen fiestas infantiles también.
Ah, el tren de la alegría,
El año nuevo en el tren de la alegría.
Qué lindo.
Si no te matás ahí, no te matás más.
Sí.
Un lindo título, ¿eh? Suicidio en el tren de la alegría.
Sí. La ciudad tiene esperanza, voy que entrate. Es lo
se
que le
tira por la ventanilla. Claro.
Y además va con personajes, por ejemplo, Shrek
no.
Y Fiona.
Sí. No son nunca ellos dos.
Fiona
no
que parece...
De los personajes de Disney. Del
sí, también.
Perro Pluto... Hasta...
A todos les falta algo, por no hablar de la L en el perro. Pero digo, realmente, los personajes mutan hacia... La Pantera Rosa se va convirtiendo en Bob Esponja, por ejemplo.
Sí, la Pantera Rosa.
Es muy raro, Bob Esponja es muy raro, digo, pero bueno.
No está muy bien realizado.
No están bien hechos.
Sí, le falta terminación.
Son buenos actores, mire.
Sí, sí, pero le
porque
falta
aclárese,
mucha...
Soy la Pantera Rosa.
Además, ¿sabe? También tiene que ver con la hechura, la realización del disfraz.
Acabo de decir.
No, pero en este sentido...
No se escucha.
En este sentido, escuche lo que le voy a
chofer.
Decir. Se están todos los muñecos ocupados en sostenerse la cabeza.
Ah, sí.
Porque pesamos.
Es verdad.
Y para disimular, todos se ponen la manito en la boca, que le queda acá adelante. Entonces están todos.
Tiene razón.
Parece Barton en el tren de la alegría.
Yo fui Teletubby en Plaza Italia varios años.
No hablemos del sudor, el tema central del programa de ayer,
sí.
Que también hace de las suyas.
Las hace suyas.
Hace de las suyas un lodazal.
Sí. De las suyas y de las nuestras.
Chacho, ¿no?
Bien.
Menos mal que no vine ayer.
Bueno, y ahí pasan música muy estridente, pero
sí.
Uno pasa Año Nuevo ahí. Usted
claro,
tiene.
Claro,
pero lo tiene.
Y solamente usted y su señora esposa.
Ah.
O usted solo y su hijo de 5 años.
Pero, señor. Lo
no
ven
metas
pasar.
A los chicos en esto, por favor.
Lo ven pasar. Lo ven pasar.
Usted y Dorio, por ejemplo.
Podría ser, ¿eh?
Ahí la podemos llegar a manipularla un poco para divertirnos, pero...
Ahora, y lo ven pasar por el barrio, usted, porque eso se hace notar.
Sí.
Sí, sí. No lo ven pasar, mirá, ya iba Dorio. Incluso los parientes de Dorio, a los que Dorio dijo que tenía un viaje de negocios... Mira qué raro que Jorge haya emprendido un viaje de negocios en tren de la alegría.
Pero por suerte mi hermano
va a Nueva York.
Mi hermano mirando hacia atrás dirá, Jorgito jamás nos mentiría.
Y ocultará el rostro.
Bueno, eso me gusta. ¿Con quién pasaría usted una noche buena alternativa? Para mí, con un amante.
Con un amante, con sí, amante.
Uh-huh. Incluso ella también casada, digo, suponiendo que usted lo estuviera.
Sí.
Ella también casada, y también ella también detesta a su marido, y ambos ponen un pretexto cualquiera. El pretexto no es pequeña cuestión.
No, y más tratándose de la noche en cuestión.
Claro, y se van solos.
Sí, pero
extraordinario.
Sí, es todo extraordinario, pero
harto de la familia, de la mujer y de...
Y de cualquier forma de belleza, porque el trencito tiene que estar...
Se consigue un amante y los dos, con cualquier pretexto, van a pasar el año nuevo fuera. Esto no importa si en el tren de la alegría,
es otra cosa,
o en el Delta, o en cualquier
lugar. En algún lugar.
Qué extraordinario. Y se encuentran tipo 10 de la noche, en el Trujollero.
Ya sé dónde
va. Ahí no, porque está cortado por el Dakar. No va a poder ni cruzar la avenida.
Bueno, tomar... ¿Querés festejar Año Nuevo? Te llevas por delante el 55.
Sí. Ahora, usted pasó por alto como un dato menor el pretexto, pero es lo central del asunto.
Mayor, bueno. Es el servicio que tenemos que prestar a nuestros oyentes.
Es claro.
¿Tenemos ¿Qué le digo a mi señora esposa?
Para el varón es fácil, Alejandro.
Las personas ofendidas
se van de la sala.
Retiran,
vuelva, caballero, vuelva. No tiene que hacérselo justo a su esposa. ¿Cómo que no es su esposa? Bueno, una excusa para el caballero, Alejandro.
Chao.
Sí. Golpea que te van
una
a abrir
después. Para el
caballero es, mira querida, no te lo he dicho durante todos estos años, pero yo soy Papá Noel.
Me gustó.
¿Pero qué hace Papá Noel el 31?
Él lo dijo en chiste.
Ojo.
Ah, tiene razón. Arruinó un extraordinario
proyecto. Digo que siempre hay un tipo que mete la...
Pero su mujer le va a decir
ya
eso.
Todo arreglado y viene usted y lo arruina.
¿Ves, señor? 15 años de matrimonio para decirme que la Navidad distinta el Año Nuevo, estúpida, ¿no?
Pues yo mejorar muchísimo.
Sí.
Porque bien podría ser que su esposa, vio que uno tiende a casarse con personas que no creen en nada.
Claro, si no se hubieran casado con uno.
No se casarían con uno. uno puede decir trabajo de Papá Noel. Me conseguí un trabajo de Papá Noel en Gatti Chávez.
Claro.
No, es decir, Gatti Chávez no existe.
Bueno,
le dice usted, Papá Noel tampoco.
Es buenísimo. Y dice esa frase, chifla y se sube los ruidos.
Bueno, pero terminó todo.
Pero no, le digo...
Okay, está bien.
O sea,
bien,
yo, mujer de Dorio, le digo eso.
Mirá, con esa cara no tenés derecho a preguntar nada.
¿Mujer de Dorio?
Por eso nos veían juntos.
Con razón, el señor pasó el Año Nuevo en el tren de la
y había una de las figuras con una cabeza redonda y las manitos en la boca. Me espiaba.
Bueno. Y si no, otro plan...
Es
ir a una terraza muy alta
y suicidarse.
Usted pone...
Odio las terrazas muy altas, hay viento.
Y bueno, de eso se trata, viento.
Se trata.
Ve la ciudad.
¿Qué se trata del viento? ¿Que usted ve la ciudad por el viento?
Es el demonio que se sube a la cima para mirar el universo.
Hace calor. Mejor que haya viento, ve la ciudad.
Mira, a mí lo único bueno que tiene es que hace calor.
Ve los fuegos artificiales.
No importa los fuegos artificiales.
Por ahí le pegan a esa altura, además.
Una terraza es un lugar horrible. Además, cuidado, si no es suficientemente alta, usted corre el riesgo de que le caigan encima toda clase de cañitas voladoras,
y
de portones,
tapones de sidra.
Etcétera. Sí, sí. Conocemos muchos casos de personas
gente
que han explotado.
Que han reventado.
No explota uno por
eso. Sí, sí,
sí. ¿Cómo que no?
Un amigo tenía la boca abierta y le cayó justo una cañita voladora, pero tipo así, de fabricaciones militares. Y le estalló. Vio esas cañitas voladoras que como... Así que como colofón, como...
Sí, dan un segundo de silencio.
Y hay un estallido. Y este hombre se le metió por el esófago, disculpe la expresión, y le estalló adentro...
Una úlcera.
...de las entrañas. Le salían colores por todas partes.
Hay que tener mala suerte, justo con la boca abierta.
Hay que tener mala suerte, efectivamente, eso es lo que fueron sus últimas palabras.
Será de Dios.
Bueno, al final entonces ningún plan. ¿De qué se va a quedar en su casa encerrado?
Algunos restaurantes están abiertos, permiso.
Sí, señor, pero tiene que hacer reserva, ¿eh?
¿Por qué?
Tiene que hacer reserva.
¿Cómo reserva?
Sí, o sea, señor, reserva.
O sea, no decírselo a nadie.
Las mesas están todas reservadas.
¿Pipo estará abierto?
Sí, Pipo está abierto.
¿Hay que hacer reserva?
Hay que hacer reserva. ¿En Pipo?
Sí.
Sí, vale. Vaya a Pipo.
¿Por qué voy a ir a Pipo?
Sí, bueno, no seguimos nombrando
Señor, nosotros acá somos clientes de Babieca, que
sí,
nos ofreció durante todo el año.
Sí.
Cuyo pan dulce hemos ingerido.
Sí, señor. Sí, casi todo participante de esta mesa, además.
Bueno, sí, no fui el único, pero... Bah.
Bien. El delicioso pan dulce de Babieca.
En cualquier caso, no, tampoco me gustó. ¿Los parques de diversiones están abiertos?
No, pero es un buen lugar.
Eso es una
justo
cita.
Usted se toma la montaña rusa, ponele 12 menos 1. Sí. Y empieza el año a los gritos. Y muerto de miedo. O sea, como anticipando lo que vendrá.
Como primer comentario, una especie de... Sí. La gente grita cuando cae, ¿no?
Sí, ya desde antes empiezan a...
Yo cuando
gritar.
Los empujo no escucho por eso, pero...
Por ser que con el señor hemos ido a algunos parques de diversiones muy lejanos.
Sí, señor.
Muy lejanos y remotos países.
Y París también.
O sea que, sí,
París para colmo.
¿Y va a esos juegos o es de ir a...?
Entramos a todos los juegos, señor.
Miedo.
Y solo por no arrugar porque había unas señoritas ahí, entonces estábamos, éramos morochos y argentinos.
No conozco el significado de la palabra medio.
Miedo.
Medio.
El miedo es el mensaje, nos dijo la mina. Sí, y se subió también ella. Tremendo, ¿no?
Unos gritos pegábamos, parecíamos chanchos. Bueno, entonces un parque de diversiones.
En un parque de diversiones sí está.
Pero estarán abiertos.
Ah. Y si no, porque yo pensé
porque
que
mirá,
usted...
si son justo el día que se podría llenar, cierran.
¿Viste? Y como, porque no entienden el negocio.
No tienen
capacidad comercial.
La cosa de comerciante.
Y por eso estamos así.
Estamos así.
Claro.
Bien.
No, porque nosotros sería ir a un parque y agarremos el jardín japonés, un superlital park.
Sí, sí,
¿cuántos recuerdos?
Yo fui, pero no me acuerdo dónde queda. ¿Es ese donde los pescados te corren?
Sí, es ese. Ya crecieron demasiados, casi no hay agua.
Sí, no, no, ahí es un pedazo de pescado gordo. También come lo que le dan.
Sí, hay una cosa que se mueve.
Sí,
no,
sí,
no es un...
van...
ese es el jardín japonés, yo decía el parque japonés. Me mezcla con el lápiz y todo eso. Sí. Bueno, el asunto es, y llevar que esté todo apagado, el parque de diversión, usted lleva a la señorita, la amante en cuestión, dice, esto es para vos. Y pues, si tiene la llave, abre el juego, ¿no?
No, lo bueno de las señoritas que se asustan en los parques japoneses,
el
es
tren...
que se abrazan a uno.
Sí.
Vos vas a la montaña rusa,
sí,
con una dama con la que a lo mejor no has intimado todavía.
Sí, no, para
y
que estás ahí,
están
claro,
ahí en la bajada, la tengo... ¡Ay! Y dice, me ha asustado.
Sí.
Dice, no me interprete mal, todo esto lo dice durante la bajada.
Sí.
Pero me asusté. Y ahí nomás se saca la blusa, se le sienta encima y lo abraza.
Qué pena que uno esté vomitando justo en ese momento.
Bueno, mire, como ya es un poco tarde, vamos a saludar y agradecer tarjetas,
bueno,
que hemos...
Yo voy a mandarle saludos a mi hermano Pablo, que como he dicho está internado en un sanatorio de la calle Paraguay, al que no voy a nombrar, pero está donde estaban los arcos, justo, y que se está reponiendo de una dolencia. A mi amigo, a joven amigo Damián Caglieris, en el pueblo de Chañar Ladeado, en Santa Fe, y a mí mismo. Y a todos los que me conocen, dijo el tipo.
Muy bien.
Beatriz San Martín nos ha mandado una torta de ricota que agradecemos muchísimo. El amigo Adrián de la autopista, saludado.
¿Quién?
Ha venido el amigo Martín Jiménez de Radio Nacional a visitarnos. Bueno, todos amigos. Y además, tenemos los correos electrónicos, que hoy son muchos, así que vamos a despacharlo.
Acá hay una cosa fantástica, una investigación de un oyente llamado Jorge Macaya, que hace, bueno, un texto muy ingenioso, pero nos manda algunas pruebas. Esto dice, daban en una pizzería unas tarjetas promoción de un negocio cercano anunciando 10% de descuento del total de la adicción. Y acá está la tarjeta, señores, para ver que el oyente no miente.
A ver.
Y entonces dice, siendo muchas mis adicciones, para ir amortizándolas tuve que ir ahí a comer durante largos meses. Meses de 31 días. Por lo que mi cuerpo fue desparramándose. Traté de conseguir algo para atenuar el apetito en una farmacia próxima. Allí había ofertas bicentenarias. Está muy buena. Ofertas bicentenarias de la farmacia, ¿eh? Acá tenemos otra más. Entonces, por lo que deduje que los añejos productos ya podrían estar recontravencidos con tanto tiempo. Teniendo efectos desastrosos con los mismos, decidí adquirir pañales descartables grandes. Pero lo que había eran pañales para adultos descartables. No sintiendo...
Para adultos descartables.
Es buenísimo.
Para todos, prácticamente.
No sintiéndome identificado con el calificativo, me abstuve de la compra, por lo que, por si acaso, le improviso estas líneas a mano alzada desde los sanitarios de la radio. Ocupado, afectuosamente, Jorge Macaya. Muy bien.
Muy bien. Una monografía de los...
Muy bien.
Alejandro Aguilar dice, buenas noches, tengo 14 o 15 o algo así. Debería estar sentado por ahí, digo, en la sala, con un canoso. A ver, ¿está Alejandro Aguilar sentado con un canoso? Efectivamente.
Pero sí, señor.
Aquí está Alejandro Aguilar y al lado,
canoso.
Un canoso.
José Mandinga.
Un milagro de la comunicación.
Alabado, señor. Vamos.
Aleluya. Adelante.
Desmáyense, caramba. ¿Se acuerda que teníamos un número de un pastor en la obra de teatro hace una punta de años, 20 años? Teníamos un número de un pastor en la obra de teatro, Teatro de Medianoche.
Ah, cierto, usted era de pastor.
Era yo, me parecía, sí. Ya no creo más en mí.
Hola. Un saludo muy fuerte por este año, dice la familia Rouco Gamboa. Brindamos antes de seguir en Nacional. Los esperamos en el Coliseo Podestá, que es donde iremos cuando vayamos a La Plata. ¿Qué tiene ahí?
Aquí Sol dice, Negrito, anoche soñé con vos. Te veía al lado del conductor arriba de un taxi, y cuando yo cruzaba la calle te miraba y no paraba de saludarte, pero vos no me mirabas. Malo, dice.
Es algo que comió. Malo.
Seguro, sí.
Son mi compañía de todas las noches. Les mando un beso y abrazo enorme. Firma Lucía Venegas de Quilmes.
Hablando de sueños, Carlos Moresco dice, anoche un oyente comentó que le gustaba oír historias sobre sueños famosos. Contamos algunas. Recordé una anécdota que contó María Kodama en una entrevista acerca de un sueño que tuvo Borges y por el cual escribió el programa Eintraum sería. La entrevistada comentaba que al cabo de dos reediciones no corregía su poema, algo que le resultaba muy extraño, ya que, como ella afirmaba, la escritura de un cuento o un poema para Borges era el inicio de una infinita serie de correcciones. Cuando finalmente le preguntó cuándo iba a corregir ese poema, el escritor le respondió que él no podía corregirlo porque no le pertenecía. Le pertenecía a Kafka, que se lo había dictado en el sueño. Y agregó además que cuando volviera a soñar con él, Kafka le dictaría las correcciones que creyera necesarias.
Bueno. Bien. Hola, Ale, soy Fede de Mar del Plata, tengo 13 años, los empecé a escuchar este año y me encantó el programa. Tengo una pregunta, es del 20 de enero, ¿hasta cuándo? ¿Van a estar hasta cuándo después del 20 de enero en MDQ? Saludos y feliz año.
Hasta el 28.
Hasta el 28, inclusivo.
Ajá. Sí, señor.
Mensaje de Gabriel Fernández. Nos desea desde la República Oriental un gran año. Bueno, muchas gracias.
Julio Obando dice que escucha desde Palpalá, Jujuy. Manda saludos a toda la barra de Cariñito. Y Daniel Aparicio escucha desde Tarija, en Bolivia. Dice, ¿cuál es la definición de infierno para ti? Porque en un programa te escuché mencionarlo y me dejó pensando mucho tiempo, tanto que ahora no me acuerdo lo que dijiste.
No, claro, pero no era una definición, sino... una definición metafórica y poética que venía a cuento de otra cosa. Si no tenía en ese entonces yo ínfulas de diccionario, sino más bien, y quizás mucho peor, de poeta. Mensaje de Jonathan, me gusta el programa, ahora mismo estoy bajando los audios de programas anteriores, saludos a Rolón.
Mi idea del infierno, decía Bertrand Russell, es un lugar donde la policía sea alemana, los autos franceses y los cocineros ingleses. Y no estaba mal, realmente, como idea del infierno, ¿no?
Sí, es verdad. Agustín González, escucha desde Canarias, las Islas Canarias.
Dolina, ¿no cree usted, le dice Lautaro Ventura, lindo nombre para maleo, ¿no? Lautaro Ventura.
¿Cómo me gustaría llamarme Lautaro Ventura?
Sí, señor, a lo que guste mandar.
¿Cómo me gustaría llamarme Lautaro Ventura? A ver, actúe como si yo me llamara... actúe como si yo me llamara Lautaro Ventura.
¿Qué haces? Vos sos Lautaro, ¿no?
Efectivamente.
¿Lautaro Ventura?
Sí. Lautaro Ventura.
Uy, Lautaro Ventura de los Ventura.
¿Sí? De los Ventura de Lautaro.
Por... Decime, por Ventura, ¿no habrás oído que acá no ingresa ningún tipo que se llame Lautaro?
No, pero acabo de ingresar a la logia Ventura.
Esto es otra cosa, Lautaro Ventura.
Muy bien.
Bueno, esto sería media hora.
Vamos a dar por terminados los saludos. ¿Queda alguno?
Sí, bueno, estaba mucho, leyendo acá el Lautaro Ventura, el mensaje.
Claro, sí. ¿Cómo me gustaría llamarlo?
Empecemos el... Dolina, ¿no cree usted que en Argentina y por contagio en algunos países vecinos los futboleros en vez de vanagloriarse por contar con tal o cual jugador o título o estadio sacan pecho por la hinchada? El asociado...
Es que son hinchas de la
hinchada. Por la masa de seguidores que tiene su equipo.
Sí, sí.
Quizás sea una cuestión que incumbe solo a los adolescentes y con los años merma. Aunque yo asiduo frecuentador...
Merma.
Sí, qué jugador. De canchas de ámbito local.
Lo que dice él es que...
Dice, conocí a Europa y allá uno del Inter no en broma, otro del Milan.
Es porque están progresando y muy ocupados progresando.
Si uno es de Boca, River, Independiente o Racing, sí, puede silenciar.
Pero lo central es...
esta historia.
Que uno es hincha de la hinchada. Uh-huh. Está mal, a mí tampoco me gusta. La hinchada me importa un belén.
Sí.
Bien.
Equipochi. Bueno.
Señores, vamos a hacer una brevísima pausa para hablar luego de talismanes para hacerse invulnerable.
Oh.
Nos llaman muchas personas y dicen, ay, ¿cómo me gustaría ser invulnerable? Bueno, aquí está la respuesta.
Bien.
Permiso.
Pausa.
Comienza espacio publicitario.
Instituto de Medios de Comunicación, UNLAM TV, Producciones Audiovisuales, FM Radio Universidad, El Uno, Periódico Semanal, Universidad Nacional de La Matanza, El Camino a la Excelencia.
La trasnoche en la radio pública.
Un año de radioficción en un mes de novela.
¿Sabe nada?
Durante todo enero.
¿Sabes lo que hacemos con los negritos poronga como vos?
Secretos argentinos.
Arturo Puy.
Juan Gil Navarro.
Claudia Lapacó.
Valentina Bassi.
Alejandro Aguada.
Oski Guzmán.
María Fiorentino.
Soto de la Plata.
La llevas al Senado.
Osvaldo Santoro.
Mario Pasí.
Alejandra Fletchner.
Patricia Vigiano.
Martín Slipak.
Gabo Correa.
Rubén Schumacher.
Mónica Scaparone.
Levanten los cartuchos de sueldo.
Secretos argentinos.
No tiene que quedar evidencia de que estamos usando plomo.
Toda la temporada 2010.
Lunes a viernes, 23 a 24. Domingos, de 12 a 13.
Secretos argentinos. Multipremiados. Y de la radio pública.
Repostería Candela, la fábrica más grande de San Martín, con elaboración a la vista. 0800-555-CANDE.
En enero, Nacional cambia para vos. Panorama Mercosur, la realidad de Latinoamérica. Domingos de 7 a 8. En el 2011, la radio pública sigue siendo tu mejor opción.
Un programa que vale la pena grabar. Especiales Nacional. Se inició en la música clásica. Fue integrante de dos de las bandas más importantes del rock argentino. Domingo 2, desde las 20. Especial Charly García. Vas a disfrutar dos horas escuchando los hits inolvidables de Sui, La Máquina, Cerú y todo lo demás. Esos que llevas a todos lados. Especial Charly García. La mejor música está en la radio pública.
Bar La Robla, un nuevo concepto en carta de vinos, para tomar con placer. Viamonte 1615, teléfono 4811-4484. Con un doble clic encontrás
Radio Online.
Programación completa.
Nuestra historia.
Contenidos.
Actualidad y cultura.
www.radionacional.com.ar.
Cuando elegís un sitio, pensás en la radio pública. Fin espacio publicitario.
Instrucciones para comunicarse con La Venganza Será Terrible. El correo electrónico es dolina@radionacional.gov.ar. Nuestro sitio oficial, alejandrodolina.com.ar y www.radionacional.com.ar.
Continuamos en La Venganza Será Terrible. Estamos en el Multiteatro de Buenos Aires. El año que viene seguiremos aquí en Radio Nacional, en la radio pública, siempre a la medianoche, siempre con programas presenciados por público. Y a partir del 20 estaremos en Mar del Plata en el Teatro Auditorium, del 20 al 28 de enero.
Muy bien, hablaremos entonces de talismanes para hacerse invulnerable. Algunos datos, ¿no? Tenemos. Se cuenta que las tropas cristianas en épocas de las cruzadas eran palpadas, eran revisadas, para saber si los soldados llevaban escondidos talismanes que no tuvieran que ver con la ayuda natural que debía brindarles Dios. Es decir, se suponía que si un tipo tenía un talismán de los muchos que se repartían por ahí, era porque no tenía confianza ni en sus fuerzas ni en Dios, que era el único que podía proteger a los soldados. Así que los palpaban antes de entrar en batalla, los revisaban para ver quién andaba con un talismán abajo el poncho. Vamos a contar una historia breve. En la localidad de Danzig vivía a mediados del siglo XVI un hombre llamado Honorius Offe, que vendía toda clase de amuletos que daban a su portador el poder de eludir cualquier estocada, cualquier golpe. Offe era un mercader de telas que ocultaba entre sus sedas, sus terciopelos y sus villelas otros amuletos. También tenía elixires para que cualquier herida se volviera intrascendente y sanara con la mayor prontitud. Cuentan que a la tienda de Offe llegaban mujeres virtuosas, guerreros, herejes perseguidos, criminales precavidos, en fin. Los productos que vendía Honorius Offe eran de una ineficacia completa. No servían para nada, no servían. Ahora bien, este vendedor de elixir creyó que la comprobación de esa ineficacia iba a ser imposible. Los que salían victoriosos en la batalla, desde luego creerían fervientemente en los productos de Offe, y los que quedaban mal heridos no iban a perder tiempo en
quejándose,
claro. Desde luego, ni hablar de los que se morían. Pero vino a suceder algo que Offe no había esperado. No fue ni un criminal, ni un hereje, ni un guerrero el que se acercó para pedirle ayuda. Resulta ser que, enterado por habladurías de pueblo, el rey Fernando I, que fue sucesor en Alemania, ¿no?, de Carlos V, lo fue a ver. Fernando estaba por operarse del estómago y estaba aterrorizado, naturalmente.
No, para menos.
Operarse del estómago en el siglo XVI daba más miedo que ahora. Sí. Así que calculo, ¿no? Ya es mucho decir.
Mucho decir.
Entonces Fernando pidió a Honorius Offe un licor para no percibir los dolores de una operación que debería ser tremenda. Y Honorius Offe no tuvo otra alternativa que entregar un elixir que desde luego no dio el menor resultado. Fernando I padeció todos los horrores de la operación e inmediatamente, cuando pudo hacerlo, después de sufrir como un chancho, cuando pudo hacerlo, apresó a Offe y lo mandó al potro, lo mandó a darle tormento. Muy incluso, bien. Si le ofrecieron antes de atormentarlo sus propios productos para evitar los dolores, y él ni siquiera los aceptó. Así que los padecimientos fueron los pertinentes. Y tras ello, murió. Era el año 1562. Avancemos algunos años y vayamos a Irán. A mediados del siglo XIX apareció por allí una secta, una fe conocida como el babismo, que desde luego era considerada herética por el rito oficial. El fundador fue Mirza Ali Mohammad, a quien sus seguidores llamaron el Bab, es decir, la puerta. Recuérdese el estrecho de Bab al-Mandeb, ¿no? Mirza decía que él encarnaba la puerta entre el aquí y el más allá. Golpea que te van a abrir. Viajó a la Meca y anunció la inminente llegada de un ser de luz, encarnación divina. El Bab era el mensajero, una especie de profeta del futuro imán, al-Mahdi, el Mesías escondido, cuyo advenimiento esperaban los chinos.
Un San Juan Bautista, digamos.
Algo así. Una especie de... San Juan Bautista era este, el Bab.
Claro.
Y el otro iba a ser el
Cristo,
el
digamos.
Mesías. Bueno, al Shah de Persia no le gustó nada este presagio. El señalamiento de un Mesías venidero podía causarle perturbaciones. Y empezó a perseguirlo. El Báb fue acusado de herejía y detenido por la Canaveri. Sin mostrar ningún temor, Mirza Ali Muhammad, es decir, el Báb, dijo a sus seguidores, incluso a sus carceleros, que era invulnerable. Soy pura piedra divina y coraza impenetrable del Mujahid venidero. Así que váyanle tomando el peso. Todo esto le dijo a los carceleros lo más fresco. El Shah entonces decretó la ejecución de Mirza, que tuvo lugar el 9 de julio de 1850 en Tabriz. Y sucedió un milagro. Sucedió un milagro que no cambió la historia, porque para hacerlo hubieran sido necesarios dos. Parece que un par de soldados se encargaron de ejecutar la sentencia. Los soldados ataron al Báb, al profeta, ¿no?, junto con uno de sus jóvenes discípulos, cara a cara. Los ataron ahí y abrieron fuego. Y el Báb no resultó ni siquiera herido, y el discípulo tampoco. Los soldados que habían efectuado los disparos retrocedieron espantados y convertidos al babismo. Y el Báb rezaba jactancioso, como diciendo, ¿visto? ¿No les he dicho acaso que soy invulnerable? Pura piedra impenetrable del Mujahid venidero.
Qué lindo para hacer un
cuarteto, sí. Bueno, antes de que los súbditos de Persia se enteraran de aquel prodigio y se convirtieran masivamente, el funcionario encargado de la ejecución, que era un escéptico, de esos que usted no lo convence ni a patadas, revisó el estado de las armas con que habían sido efectuados los disparos y con toda malicia, vio cómo son los escépticos, ¿no? Comprobó que los cañones estaban vencidos y que los disparos habían ido a parar a cualquier parte. El Báb, ante esta declaración que hizo en voz alta el funcionario escéptico, gritó que los cañones habían sido vencidos por Dios. Lo que siguió fue el horror. Se reunió un regimiento de 30 soldados que se instaló a dos pasos de los herejes. Y el hombre que ordenó los disparos sugirió al Báb que rogara que se perjudicaran 30 fusiles esta vez. El Báb respondió que un solo milagro ya había sido suficiente para solidificar la creencia. Muy bien dicho eso. Y ciertamente no hubo otro milagro. Ya con las primeras balas alcanzó, ¿no? Pero el babismo se sostuvo porque creyeron algunos que era un milagro. Y yo también creo eso. Sí. Que un milagro basta para comprobar nada menos que la posibilidad del milagro, de algún milagro, ¿no? Y parece que un tal Husayn Ali Nuri era aquel cuya venida había sido anunciada por el Báb. E inmediatamente de aquel episodio se presentó. Ya hemos contado aquí qué sucedió. Hay una linda película acerca de este asunto que transcurre en el Sudán, etcétera, etcétera. La última historia es China. Pero qué lindo esto del tipo que necesitaba dos milagros.
Y bueno, sí. Bueno, yo lo entiendo igual, pero...
La última historia es China. Chao Juan. Chao.
Es tuya.
Fue el cuarto emperador de la antigua dinastía Chou. Es Chou, Juan.
Es Chou, claro.
Es Chou, es dinastía Chou, en China. Vivió entre el año 1052 y 1002 antes de Cristo. Vio cuando los años iban retrocediendo, ¿no? Como ahora.
Nos corría el año tanto, decían.
Sí. Un mago de su corte le dijo a Chou Juan, cuando era un niño, ¿eh?, que había conseguido volverlo invulnerable. Y le dijo, niño, gracias a mí eres invulnerable. Esto dijo el mago. Entonces Chou Juan vivió contento hasta que un día, en un paseo por los campos, se ensartó una espina en el pie, le dolió y sangró. Y Chou Juan vivió triste el resto de sus años, sabiéndose engañado, sabiéndose vulnerable y sabiéndose mortal. Eso es una belleza.
Eso es una belleza.
Ahí termina la historia. No debe seguir. Termina.
Exactamente.
Extraordinario, ¿eh? Bueno, ¿a quién quiere dedicar, querido Jorge, este catálogo de supuestas invulnerabilidades?
Yo creo, Alejandro, que en principio todavía reteniendo el eco sabroso de la historia del chino este, pienso que en el lugar extraño del mago, porque justamente así como China tuvo magos que revelaron estas cosas, Occidente ha inventado a las madres, ¿no? Que sirven para eso, para permitirle a uno pensar que es invulnerable y después uno permanecerá triste también, pero agradecido por lo menos por ese rato de invulnerabilidad.
Por aquellos momentos inmortales que vivió, sí, 3-4 años.
Exactamente. Después pensaba respecto del fusilamiento del Bab, que si Dios existiera no gastaría pólvora en chimangos, y entonces está bien un milagrito, sobre todo por eso estaba pasando el 9 de julio de 1850, digo, había muerto hacía poco el general San Martín,
sí,
porque el mundo también en ese momento estaba todo conectado.
¿Cuándo pasó?
El 9 de julio, dijo usted, de 1850.
No había muerto todavía el general San Martín.
El 9 de julio, no, claro, estaba agonizando.
Faltaba, sí,
se había mudado hacía poco de París, no alcanzaba a leer el manifiesto comunista y estaba agonizando en Boulogne-sur-Mer. Digo que son épocas en las que justamente cuando se muere alguna esperanza como la que tuvo la patria, surge esta ventaja del escepticismo. Yo creo que usted, que reivindicó durante largo tiempo la sensibilidad, creo que con el tiempo ha empezado a pensar que está bueno eso de ser escéptico, y me atrevería a decir más, ser escéptico es justamente volverse sensible de una manera sabia y pesimista, porque justamente cuando uno es escéptico porque sabe que ciertos milagros no estarían bien vistos por la providencia, tiene que apelar a todo lo que tiene uno, es decir, al milagro que es cada una de las vidas humanas, y en ese sentido es que uno debe sacarse el sombrero de un tipo que, sabiendo que quizás Dios exista, que quizás pasen milagros, el tipo enfrenta ese momento único y culminante solito, de puro guapo.
Y de puro guapo es el tango que va a ilustrar estas historias de invulnerables que hemos contado. Lo escucharemos en la versión de Horacio Salgán, sí, y Ubaldo de Leo. Adelante.
Horacio Salgán y Ubaldo de Leo, La venganza será terrible, de puro guapo.
Por Nacional, Argentina se informa.
Una de la mañana en la Argentina, en Buenos Aires, la temperatura 25 grados 8 décimas, humedad 54%, el cielo está despejado. Cristina Fernández se definió a 2010 como un año excepcional, pero el peor para ella. Al hablar en cadena nacional, la presidenta destacó los logros alcanzados. Además, pidió recordar a Néstor Kirchner, quien falleció en octubre. El Banco Central prevé un crecimiento cercano al 6,5% para el año próximo. El directorio de la entidad aprobó el programa monetario que calcula ese rango de crecimiento del PBI. La cifra es superior a la prevista por el gobierno para el año próximo, pero inferior a la estimada para 2010. Roberto Ayala anunció su retiro del fútbol a los 37 años. Le comunicó a los directivos de Racing que ya no jugará profesionalmente. El ex capitán de la selección jugó poco en la academia y su nivel había caído. Cielo despejado en Buenos Aires, temperatura 25 grados 8 décimas, la humedad 54%.
Argentina está informada por la radio pública.
Desde Aquiaca, Ushuaia y desde la cordillera al mar.
Radio Nacional.
La radio pública tiene llegada.
El placer de los dioses no tiene precio. Mejor si es a bajo costo. Si querés justicia, comunícate al 0810-222-0870. La venganza será terrible.
Continuamos en La Venganza Será Terrible desde el Multiteatro de Buenos Aires en el último programa en vivo del año 2010. A partir de la semana que viene habrá programas grabados, pero desde el 20 de enero estaremos en Mar del Plata hasta el 28 en el Teatro Auditorium, comenzando la temporada 2011 del programa.
Incluso en esos programas grabados habrá algunas cosas, algunas, iba a decir sorpresas sí, desagradables tal vez, pero bueno.
Algunas perlitas.
Sí, algunas cosas que hemos resuelto difundir.
Señoras, bueno, señores, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento.
No soporto a los vecinos. Nuestra habitual sección dedicada a aquellas personas que no soportan a los vecinos. Estaba buscando la nota correspondiente y no la puedo encontrar por ninguna parte. Sin embargo, he encontrado otras. Igual vamos a hablar de los vecinos. Haga usted alguna especie de volanta de este asunto.
Sí, el tema de la vecindad requiere una serie de etiqueta.
¿Etiquetas? ¿Usted le pone etiquetas a sus vecinos?
Para conocerlos.
Es el vecino.
Quinto para... C.
Aquí está. Mi vecina me pide favores.
Ojalá, dijo el paisano.
Claro, bueno. Mi vecino me tiene harto.
Sí, ahora, ¿lo tienen harto por qué? ¿Por los ruidos o lo tienen harto...?
Por todo, por todo. En el japonés, por ejemplo, y la palabra vecino y la palabra me tiene harto son la misma palabra.
Son la misma palabra.
Sí, porque lo que perturba el japonés es la vecindad. La por vecindad eso... de otra persona, particularmente en este mundo maltusiano.
Claro.
Lo más molesto de este mundo es que estamos muy amontonados.
Muy bueno, juntos. Que sobramos, digamos.
Por favor,
así.
Salga de encima.
En el Japón están...
Y en el Japón ni hablar. Ah, usted no sabe... yo escribí un libro sobre el estallido en Japón,
poblacional
en
Japón.
Poblacional en Japón, que se llama Como perejil en maceta.
Continuación de Como sardina en lata, que también...
Sí, también escribí otro que no le puedo decir cómo se llama.
Ese es el mejor, aunque sea un poco fuerte, pero bueno.
Bien.
Bueno, ahora...
Y efectivamente, en el Japón usted no...
Bueno, esto explica...
Hay avalanchas... Por ejemplo, se arma una avalancha en una calle,
sí,
y dura 1.200 kilómetros la avalancha.
Sí. ¿Cómo va a durar 1.200 kilómetros?
Y uno empuja y cuando quiere acordar...
Ahí
nace
el tsunami. No sé si Japón tiene 1.200 kilómetros de...
Perdón.
No.
Seguramente sí.
Sí, tiene. Sí, pero bueno, pero sí,
por
sí,
ahí, es muy largo, si Japón.
Tiene y le sobran, pero
muy
no
largo
importa.
Y bastante grande.
Pero tiene que tener la prudencia de que la avalancha comience en una punta del Japón. Bueno, y si no damos la vuelta,
debajo de
señor.
Japón, por si usted no lo sabe... Hay una especie de sanguijuela enterrada, y de este modo explican los geólogos japoneses los terremotos. Ese animal, esa especie de sanguijuela, se sacude cada tanto, naturalmente. No va a esperar usted que una sanguijuela enterrada bajo el Japón vaya a permanecer en la más absoluta quietud. Vamos.
Pero señor,
se tiene que mover.
En los lugares donde hay terremotos es que se nos murió la sanguijuela. Claro. Así nomás.
Se mueve la sanguijuela y hay una zona de Japón, que no sé si es el sur y el norte, donde se supone está la cola de la sanguijuela, siempre más movediza.
No, señor, es la placa tectónica.
Es la placa tectónica. No sé, señor. Usted está viendo cosas de esos supersticiosos a lo Carl Sagan.
ese canal de ficción que se llama National Geographic.
Sí, sí, sí. O el canal Encuentro. Donde te explican todas esas cosas
como si hubiera una razón, vamos.
Claro, sí. Vamos.
Sí. La tierra.
Ahora, discúlpeme, estábamos hablando de vecinos.
Sí.
Sí.
¿No es cierto?
Y en el Japón todos son vecinos.
Sí. Y se mueve la sanguijuela y más todavía.
¿Usted cómo se lleva con sus vecinos?
Con uno bien, con el otro mal.
Quiere decir que vive en planta...
propiedad horizontal, no.
Porque en la propiedad horizontal usted puede llevarse con uno bien, con otro mal, con otro más o menos...
Y con último...
Y con otro desastrosamente.
A menos que vive en la planta baja, con lo cual deberá elegir un local de al lado.
No, yo lindo...
¿Eh?
Con...
Vos lindo, yo estúpido. Vamos.
¿Usted lindo?
Yo lindo con dos.
Yo lindo con dos también. Yo vivo con dos.
Usted mucho mensaje de texto, ¿eh?
Ya he comentado aquí el litigio que tengo por una ligustrina.
Sí, sí,
sí.
Con Maika.
Sí. Con Maika, exactamente. Con mi vecina. Que...
Y... No, pero mire, entonces su historia no nos interesa.
No sirve esto.
Yo tengo muchos problemas con el vecino de arriba.
Sí.
El vecino de arriba, por ejemplo, juega al golf.
¿Pero cómo va? ¿Juega al golf pero va a un club?
No, juega al golf.
No sé, señor.
Entrena en su casa, señor.
No importa si va a un club.
Y sí, pero...
Juega al golf, al golfito.
Al golfito.
En su casa.
Y
en su propio apartamento.
No sabe dónde puso los hoyos. Yo he ido a la casa del señor acá y lo he comprobado.
Primero
con
el correr de la pelota.
Claro, usted siente el recorrido.
Segundo, las maldiciones del tipo cuando marra el tiro.
Y le pega en el parqué.
Por ejemplo, me caigo y me levanto a las 4 de la mañana.
Alcanzame el pack 8, estúpida, dice.
Y me hizo el hoyo.
Sí. ¿Hoyo en uno?
No. Construyó sus hoyos. Y la pelota se me cae para,
claro,
para mi departamento cuando en Boca.
El tipo había puesto los primeros dos en las rejillas, los tenía, y ahí no jorobaba. Se tapaba la cañería, se me inundaba el departamento.
Sí, igual les escucha.
Pero los otros 16, señor.
Pero sí, ahora me hizo un hoyo que me da justo al living.
Ah, y le cae la...
Y me cae la pelota, Yo le puse una canastra, incluso... porque primero tenía un centro de mesa que me lo rompió.
Claro. Con uvas de
entonces
de
le puse una canasta y al rato, yo sé que le emboca y al rato siento. Ya.
Sí, sí.
¿Quién es? Ay, el vecino de arriba. Me da la pelota, señora, me dice.
Siempre.
Señora, me da la pelota.
¿Y le llena la canasta con varias?
No.
¿O te da una?
Viene pelota por pelota a buscarla. Y yo le dije, le digo, Vincenzo.
Porque se llama Vincenzo.
Claro. Le digo, ¿por qué no hace una cosa? ¿Por qué no viene a buscarla, no pelota por pelota, sino que cada 10 pelotas?
Claro. Además, cuando hay campeonato, ¿te acordás una vez que hubo un campeonato? Era tremendo, sí. Un bombardeo. Por
una
allá.
Pelota atrás de la otra.
Y no, señor, ahí...
Todos lo mismo cada...
Ahí sí hay un problema serio de convivencia.
Claro.
¿Y sí, usted por qué no le tapa el agujero?
Yo le dije lo mismo.
Fue una muy buena idea. Le digo, mire, Vincenzo, que yo voy a comprar...
Enduido.
Enduido.
Sí.
Y créame que el primer agujero que tapo es el suyo.
Sí, sí, señor.
Fue tremendo esa tarde.
Pero es muy difícil tapar un agujero que está arriba.
Sí, porque
él me lleva ventaja. Porque la ley de gravedad
lo ayuda.
Está en su favor.
Pero usted le pone una placa tectónica.
Y se te mueve con la sanguijuela, no sirve.
Que la atornilla, o aprovecho, pongo ahí un ventilador de techo, por ejemplo.
Y pero mire, si el tipo mete la pelotita y la agarra en las paletas del ventilador del techo,
le va a caer en la boca al cuñado.
Como pedrada, te la agarra en la sien. A una vieja la liquida. Por ahí viene una señora a tomar el té.
Claro.
Y terminamos con una desgracia, que yo la tengo que agarrar a la vieja y abandonarla en la vereda enfrente.
¿Cómo explicar?
Ahora, Ahora, usted se queja del vecino de arriba, pero ¿qué me dice del vecino de abajo?
El de abajo es mucho peor.
¿Cómo mucho peor?
Sí, pero mucho peor. Me ha puesto una chimenea. Construyó un hogar.
Ay, qué lindo.
No un hogar en el sentido de...
Sí, una familia.
Mujer, hijos, no, etcétera. No, no. El departamento nuestro tiene solamente losa radiante, pero él quería para vista una chimenea con leña.
Sí.
¿Y dónde me la hace desembocar?
¿A dónde?
En el living.
¿También en el living?
Y porque el tipo era el sueño de toda su vida, una chimenea en el medio.
Viene el tipo tranquilamente, hizo un agujero arriba con la chimenea. Viene el invierno, el tipo agarra, junta leña, prende fuego y me empieza a llenar la cocina
de humo.
El living de humo.
La misma solución que para dentro
de
vecinos.
De arriba me vienen pelotas y de abajo humo.
Claro. ¿Y no probó con una placa?
Sí.
¿Con una placa tectónica?
También para el piso, ahí es más fácil.
Ahí es más fácil. ¿Sabe qué hago yo a veces? Agarro las pelotas que vienen de arriba y se las tiro por el agujero de la chimenea. Y cuando viene el de arriba a pedirme las pelotas, le digo, se fue por el agujero de la chimenea del de abajo. Vaya a pedírsela al de abajo.
Sí, pero se hicieron amigos.
El de abajo,
¿sí?,
no las puede agarrar porque están al rojo las pelotas. Me dice, discúlpeme, no se las puedo devolver porque las tengo ardiendo.
Sí, claro. Ahora, señor, ese edificio es un flipper.
Sí.
Sí, sí. Y no hay bono.
Es verdad.
Tremendo. Ahora, yo creo que tiene que hacer una reunión de consorcio.
No,
sí, y ahí, bueno, exponer las
ahí,
cosas,
ahí,
¿no?
Sí, sí, ahí poner las cartas, perdón.
Sí, sí,
sobre la
canasta. Pero lo niegan, Yo y la reunión de consorcio del edificio de él, los tipos,
ahora,
es mentira.
Usted que tiene que hacer una reunión de consorcio, ¿vive también ahí? Es el amigo del señor.
Y vos, entonces...
Es el encargado.
Yo soy el encargado. Antes era el portero, ahora soy el encargado de esta propiedad.
Bueno, discúlpeme, entonces usted tiene que tomar alguna medida en el asunto.
No, él no puede tomar
ese medida. Es el agrimensor.
Es el encargado.
Yo estoy acá para servir a un órgano ejecutivo que es el consorcio, pero soy más amigo del señor.
Ah.
Porque, claro.
Y usted está.
Él me regala sidra y
en
chavito.
Caso de empate en las votaciones.
Desempato sí, yo.
Desempata el encargado.
Sí. Justamente tuvimos un problema el año pasado porque los tres de los departamentos más grandes no querían pagar impuestos. Y yo voté por ellos, por supuesto.
Ah,
sí. Unidad 125, dije, ahí está. Mi voto no es para ustedes, es para los otros. Para los otros.
¿Y usted es de los encargados traidores?
Sí.
¿Arriba o abajo?
Según donde sople el viento. A veces vivo en la terraza y a veces en el sótano.
Ah, mire usted.
Ahora me estoy por mudar, pero...
¿Es un edificio grande? ¿Usted es de tener muchos vecinos? ¿A los costados tiene vecinos?
Oh, sí. Por todos lados es un edificio enorme. Mire,
es una colmena.
Claro, una colmenia. Yo vivo, por ejemplo, en el tercer cuerpo, 19º Y.
Ah, al fondo.
Bien al fondo, sí. Vivo, sí.
Aire y luz.
¿Y
no
es con vista a qué?
Con vistas a cambiar, a mudarme.
¿Vio que ahora dicen los japoneses que inventaron esos lugares que uno cabe ahí acostado y no hay
sí,
nada
sí.
más?
Bueno. Ya lo habíamos inventado nosotros.
¿Y el edificio dispone de áreas de uso común?
Sí,
sí, los pasillos,
claro.
Por ejemplo...
La puerta.
Ahora, son de uso común, por donde quiera que salga, que me tire por la ventana.
No, señor, pero digo...
Si los ascensores...
Por ejemplo, tiene...
Todo.
Un Zoom, que ahora está de moda el Zoom.
¿Qué?
¿Uno para mirar más de cerca?
No, es el salón de usos múltiples.
Se llama Zoom.
S-U-M. Entonces usted va y ahí lo reserva para un cumpleaños.
O para una orgía.
¿Tiene que ser de uno el cumpleaños o puede ser de cualquiera? Porque yo estuve en un edificio así y te dio la casualidad que había como 25 vecinos
que
cumplían años todos el 1 de enero.
Y los otros
eran
se casaban. Qué lindo.
Cumplían años en septiembre, porque allá todos se casan el 1 de enero.
Claro.
Y entonces tenías que inventarte otro cumpleaños ficticio.
Claro.
Ah, no. Sí.
Mire, y si aquel único día que me queda es que yo decía cualquiera.
Sí. Para mí que ahí
25 de mayo, por
sí. No, pero ahí discúlpeme, salta a la vista que hay una mafia que está subalquilando.
Bueno, señor,
esos son los vecinos que no aguanto, que le estoy diciendo.
Ah.
Después tengo un vecino que es psicoanalista.
Bueno, uy, no molesta.
El canoso,
no
molesta, el que antes era canoso.
Los locos a los gritos. Además, porque es un psicoanalista que es malo con los... con los pacientes.
Con los pacientes.
¿Cómo se enoja con los locos?
Sí. Y además habla mal de ellos. Yo le digo, don Gabriel, discúlpeme, no me hable de su cliente de acá, porque... Y el tipo igual dice, no, la loca Mirza que se fue recién, es una cosa horrible.
Sí, y yo siento que les grita. ¿Qué dice? Tenés que venir acá a contarme todo eso que después me sueño, loco.
Pero
diablo,
señor, sí, es su profesión.
Y él tiene escrito un lema que dice, son hijos del rigor. Ese es su lema.
No, y después los carga por ahí.
¿Cómo los va a cargar?
Los carga, dice...
Pero eso no es...
Benito de mamá, cosas así.
Qué sé yo, mi hija es muy inquieta. Y le dice, agarrame la camiseta.
¡No!
Cosas así, ¿no?
Los
no,
pone, escribe cuentos verdes así y pone los nombres de los tipos en los libros después.
No, ¿no será parte de la terapia, una especie de psicodrama?
No sé, no sé. Pero... me molesta mucho. Sí. Diga, por suerte, que él me analiza gratis, porque como son las paredes muy delgadas, directamente oye todo lo que me pasa.
¿Pero usted narra lo que le pasa?
No, pero él lo adivina, mejor todavía. Así que es un psicoanálisis gratuito. Él cada tanto me golpea la puerta y me dice,
¿Y usted se siente mejor?
¿Qué me voy a sentir mejor? No le digo que estoy harto de mis vecinos. Me siento cada vez peor, pero no por él, por todo, por los vecinos. Se pelean, hay unos que se pelean.
La verdad que sí, son gente mayor y violenta, además. Y se pelean y se olvidan con quién se están peleando.
Hay uno que es zapatero, zapatero remendón.
Y que está barrichando...
A la noche.
Y bueno, no, eso no se puede hacer. Hay un horario que
sí, pero no podemos, tenemos
ruido, ruido, ni escúcheme, entrar, ni salir, ni nada.
Hay un dentista también cerca, que se oyen los gritos de...
¡Señor, no quería venir!
Sí, sí, los pacientes. ¡Sáquenme de aquí! ¡Socorro!
¡Madre, madre!
¡Maldición! Grita.
Pero, discúlpeme, ¿y usted a qué se dedica?
¿Cómo a qué me dedico?
Claro, porque tiene dentista, psicoanalista.
¿Qué tiene que ver eso?
Se queja de todo.
El artículo de hoy es, estoy harto de los vecinos.
Sí, pero ¿qué hace usted como vecino?
Usted siempre busca en la víctima.
Bueno, yo soy mayorista de fuegos artificiales. Sí. Tengo un depósito.
Sí. ¿Dónde lo tiene el depósito?
¿Dónde lo voy a tener? En mi casa.
En su casa. Ah, bueno, señor.
En el departamento.
Pero entonces usted es un peligro para los vecinos. Le digo, es más peligroso.
No me diga.
Es casi más peligroso que el psicoanalista.
Yo nunca vi estallar un psicoanalista.
Aunque la mecha, pero... Escúcheme.
Ahora, usted como encargado, ¿no puede permitir que el señor...?
Yo, señor, por un 10%, que es lo que me habilita el señor, soy capaz de creer, de estresar un caballo y decirle te amo, mire. Que es lo que me pidió el psicoanalista.
Bueno, no, realmente... yo creo que necesita hacer una reunión entre todos los vecinos.
Usted es abogado,
otra vez,
¿cierto?
Sí, señor.
O pastor.
Y vamos a establecer una mediación, en principio.
¿Cómo sería una mediación?
La medianera.
Usted viene con... citamos al vecino
que... Mi experiencia
usted...
en las mediaciones es que consiste en que voy y me reviento.
Sí, o sea, o los joroban o empieza la Tercera Guerra Mundial, sí, viejo, ¿no es eso?
No, no, se lo cita a las partes.
Ajá.
Mediación.
¿Solo las partes o tengo que ir yo enteramente?
Usted es una parte del conflicto, señor.
Ah,
sí.
Entonces vienen las partes y...
Por mediación.
Yo medio en el conflicto.
¿Usted medio?
¿Usted medio qué?
No.
Usted es lindo.
Medio si lo miramos con un ojo solo.
Establezco el proceso de mediación,
no,
señor.
Se den
¿por qué mediación en vez de una nación entera, caballero?
Consejo a la gente de cómo tiene que actuar con un vecino. Por ejemplo, usted tiene un vecino, supongamos no en departamento,
sí,
así al aire libre como usted. Y el de al lado sin le techo, tira la basura. En vez de agarrar la basura y irla a quemar a la esquina.
Sí, claro, que es lo que hace un buen vecino.
Claro, se la tira a usted directamente. Nada, ni siquiera envuelta en bolsita.
No, no, no.
A medida que va apareciendo,
y es
la,
peor...
la revolea. Antes tenía la costumbre de, por lo menos, tirársela una vez por día en una bolsa o en
claro,
un tacho.
Sí.
Ahora no. Conforme se produce el desperdicio...
Es peor cuando come mandarina, por ejemplo.
Claro, le va tirando las cáscaras por la medianera.
Y escupe.
¿Usted qué puede hacer ante eso?
Bueno, en principio...
Yo le digo lo que hago.
¿Qué hace?
Agarro lo que me tira el otro y se la tiro al de al lado.
¿Al
agregándole
otro?
Lo mío.
Claro. El problema son las manzanas.
Claro. Pero no lo tiene que hacer circular por la cuadra la basura. Tiene que tirarlo en tal caso. Primero dialogar, señor.
¿Qué? Antes de tirarle la basura le digo, ahí va la basura.
Feliz año.
No, señor, le toca el timbre y le dice...
Sale corriendo.
¿Quién es?
El de las pelotitas.
Vaya al de abajo, que las pelotas las tiene el de la chimenea.
Bien. Sí, ¿cómo se
pero las tiene ardiendo, me dijo.
Usted me le dice, mire, la basura...
Uy, ahí ya te pegó.
Guárdesela.
No se pone acá.
¿A dónde?
Acá. Y entonces, si no lo entiende, dice, ¿sabe dónde se pone la basura?
Ah. Acá.
Acá.
Usted vive en un barrio lindo, Barton.
Y si no le instala, como un mensaje...
¿Lo empalo?
Le instala...
Ah, qué pena.
Uno de esos canastos de la basura que viene con soporte que usted pone en la...
No vi nunca.
¿Al cordón de la breve? ¿Cómo no vio nunca? ¿Dónde pone la bolsa de la basura?
¿Dónde pongo la bolsa de la basura?
¿Qué bolsa?
En el piso.
Bueno, usted porque es de la capital federal.
¿Y qué bueno? ¿Qué quiere que me mude para sacar la basura?
Además, en muchísimos lugares hay un canasto.
Hay gente de la capital que va a tirar la basura al conurbano, ecológico. Porque dice que la juntan mejor.
Sí, le diría que casi toda la capital pone la basura en el conurbano.
No se haga el vivo,
sí,
tampoco.
Pero eso es otro
tema. Es un monumento a la basura, eso, que hay un pilar y encima la cosa...
Sí, y se hacen esos canastos, inclusive hay algunos con formitas...
De humanas.
Humanas, antropomórficos.
Ah, no, para sacrificar...
Se comen a la gente.
No, señor. Un tipo... que se va transformando en canasta, digamos.
Ah, sí.
El tipo canasta. El
Basketman.
Sí.
Un superhéroe.
En el campo le dicen al bicho canasto.
Cuando hay un peligro, el tipo se transforma.
No, señor, tiene patas, tiene cabeza y allá por el medio...
El burro.
No, señor.
Mi cuñado.
El palo de la basura.
Mi cuñado.
Hay que ponerle un nombre a ese adminículo.
Sí.
Usted ya casi lo hizo. Bueno, entonces, ¿qué hay que dialogar con el vecino?
Entonces, primero dialogar. Ahora, si el vecino...
El tipo no escucha. Le dice que sí, le vuelve a tirar la basura al día siguiente.
Bueno, entonces usted vaya juntando basura. La basura de él, más la suya. Una gran bolsa.
Sí.
Y después se la desparrama.
Por todo el barrio. No, yo mejor le toco el timbre y le rompo la trompa.
Claro.
Directamente. Ya pasamos, digamos, al aspecto legal.
No, no es el aspecto legal, señor.
Se hará justicia, viejo.
¿Usted fue al CGP?
Sí,
señor.
CGT, sí.
Viva Perón. ¿Cómo que no?
¿Qué acto?
No, señor, al CGP, ya que es de la capital.
¿Qué es el CGP?
Al Centro de Gestión y Participación.
Yo pensé que era la Confederación General de Pavote, pero...
No.
Bueno, entonces ahí tiene que...
Ah, el Centro de la Participación, ahí en Corrientes.
No, eso es de la cooperación.
Sí, señor.
Ah, es lo mismo, participación.
Mientras terminen una acción, señor.
No, va al CGP de su barrio y dice, mire, tengo un conflicto con un vecino.
¿A qué le digo?
Al empleado
al CGP.
Público que tiene
por ahí
lugar.
Es el vecino. Fui y era el vecino que atendía. Laburaba de eso.
Bueno.
Laburaba en la CGT.
Un burócrata.
Entonces pide, por favor, que se acerque su superior. Le dice, señor, por favor, llame al
superior. ¿Y quién es el superior del CGP?
Superior, aquí dice superior, a mí no hay nadie.
Sí.
¿Quiere que le diga? Porque son toda una manga de mediocre,
sí,
dice
señor.
El tipo.
Para eso
y
yo no
entiendo. Lo que me tienen, me dice, envidia. Bueno, pero no importa. ¿Y qué le digo al superior?
Bueno, y ahí entonces le dice, mire, le describe su problema de la basura.
Claro. ¿Cómo se lo describo?
Y todo lo que contó aquí.
El sol estallaba en Argentina.
No, yo soy mamá de amor. Claro, porque es largo.
Lo que contó aquí. Y ahí, bueno, se inicia la mediación.
No me gusta.
Y si no, múdese.
Y, por ejemplo, vecinos que a altas horas de la noche dan rienda suelta a su lujuria y producen toda clase de ruidaje.
Sí. Bueno,
ruidaje no es... como de pezuña.
Los martes. Y no solos, no están solos. A veces sí, pero bueno.
Y bueno, mire, ahí...
¿Qué hago? ¿Le golpeó la puerta?
Y es una alternativa.
De la pelotita.
Quiero participar, señor.
Es una alternativa. Y si no, la verdad es que se la tiene que aguantar. Los ruidos que están dentro de
y
la...
Y viejo...
Dentro
el único que se la aguanta soy yo, señor.
Y bueno, señor, busque la manera de hacer ruido usted.
Le estoy hablando de los cohetes que tengo. ¿Qué quiere que los tire en mi casa?
La gente, la diversión de otros es el trabajo del señor.
¿Sabe qué pasa? Vivir hace ruido.
Ay, que lo diga usted, ¿no?
Que lo diga usted.
Entonces, si usted no produce ruidos...
La gallina que primero cacarea.
Sí, señor. Yo me di cuenta enseguida. ¿Y qué hace entonces?
Es así, señor. La vida de la gente transcurre...
¿Y el perro? ¿Los perros que ladran, por ejemplo?
No, no se puede tener perros en este edificio.
¿Cómo que no?
No se puede...
¿Cómo que no?
La vida de la mascota.
¿Quién te dijo?
Como yo tengo perro prácticamente desde que nací.
Sí, señor.
Y bueno, tiene que buscar...
Y es más que un pariente.
No, ahora no puedo. Ya compré el departamento... Y no me voy a desprender de este perro que es mi mejor amigo.
Muy bien dicho. Yo soy el segundo mejor amigo del señor. Sí.
Mire, tiene el canil.
¿Eh?
¿Hay qué?
Hay un bar. Que
¿Le llaman así? ¿Quién es?
Le llamamos así. El canil es el área para perros donde los perros hacen su necesidad.
El baño.
No,
usted me está diciendo que yo tengo que... ¿Qué hago con el perro? ¿Lo abandono en el botánico?
No. El botánico hay gato, sí. Señor.
Y bueno.
Entonces, todo a favor tuyo.
El zoológico hay león, me vas a decir ahora. Claro. Pobre perro, no tiene una plaza donde morirse ahí.
Señor, hay lugares donde no se permiten los perros. Este es uno de ellos.
Pero
usted lo hubiera pensado antes.
Yo soy un fumador y tengo un perro.
Sí.
No, me echan de todo.
Del planeta te echan.
Voy, por ejemplo, a Clark, no me dejan ni fumar y me echan al perro.
El Bobby.
Y le digo, si esto no es discriminación, ¿qué es? Me dice, un bife de chorizo.
Tiene que ir
no,
ahí.
No, digo esto en general.
Claro.
Porque era hermoso.
Un restaurante, dice el tipo.
No, señor, este edificio es libre de humo.
Pues no parece.
Y están prohibidas las mascotas.
Tampoco parece.
¿La mazorca?
Las mascotas, señor.
Las mascotas.
Y mire que tenemos todo monitoreado en cámaras en todas las áreas de uso común.
Ah, ya sé.
Hay cámaras que monitoreo yo personalmente.
No va a andar el programa.
¿Cómo hace para monitorearlas? ¿Las mira?
Las miro.
Ah.
Viste que te dije que me parecía que nos estaban espiando la otra noche.
Sí. Porque yo siento, acá se me paran los pelos de la nuca.
A mí también, sí.
Y estamos con nuestras amantes.
Sí.
¿No? Él tiene un amante.
Sí, ya las vi.
Y
sí,
yo
sí.
Tengo otras.
Y bueno, y estaba el perro otra. También.
Bueno, le digo a mi amante, le digo, che, vamos a ver rienda suelta a nuestra lujuria, ya que estamos. ¿No? Y dice, bueno, mamá, ¿qué va a ser?
Qué linda relación, ¿no? No sé.
Sí, yo le digo a la mía, ¿escuchaste?
Una paleta.
Le digo, sí, digo, tengo erizado los pelos de la nuca. Le digo porque no quería
cantar
flamenco. Que este programa fuera por otro atajo.
Ay, a mí me duele la cabeza, le dice ella.
Claro, vos siempre tenés una excusa, sí, me dice. Sí, ya no me amas como antes, dijo mientras se rascaba contra la pared. Le digo, no, sucede que me parece que nos están espiando.
Sí.
Oh, mejor.
Sí, ahora sí, pues.
Dice, ahora sí me...
¿Cómo? Y bueno, se vio favorecido.
Sí,
entonces.
Sí, sí, bueno, por eso sí, le digo. Eso...
Ah.
¿No sería tan amable de espiarme esta noche?
Haga algún ruido cuando espíen.
Discúlpeme, que tengo todo grabado. Mire acá, este que está con su novia. ¿Es usted con el pelo corto?
¿Cómo será el perro?
¿Sabés qué? Me parece que es el Bobby por el collar, digo, ¿no? O por el rabo.
Digo, no, pero... no sé, ¿usted vive en el sexto?
En el sexo.
Con el sexo puesto.
Porque hay imágenes como que se reiteran en el sexto. En
a
el
ver,
quinto.
Déjeme ver un poquito, ¿eh?
Mira acá.
Bueno, tampoco es para mí.
No, eso es. Ignacio Copani.
No, esto es otra cosa, señor.
Bueno, pero escúcheme, ¿cuál es el problema? Usted este viene a sembrar la discordia, déjelo a mi amigo tranquilo. Él sabe, la señorita sabrá lo que hace.
Digo, acá tenemos todo grabado, digo, ¿usted está nervioso? ¿Qué le pasa?
No, pero me parece que es innecesario venir.
Esto sos vos, mirá.
Sí, que estamos grabando.
Este es el señor.
Sí,
sí.
¿Cómo está con mi novia?
Mire, te estamos preparando una fiesta sorpresa y le vamos a ensayar cómo, viste... Me parece que ya no es lo mismo entre nosotros, me dijo ella.
Ay, mire, pero... y no está en cámara rápida, es así, ¿eh?
¿Ah, sí? Y tiene rayos X porque ella está desnuda.
No.
Se sintió mal, se sintió mal en ese momento y me dijo, me asfixio, me falta el aire, ¿por qué no? Y tuve que actuar, Nero. Pero se le pasó enseguida, ¿viste? Cuando grita...
No, pero ella... ¿qué va a hacer? Mire, esto no es rayos X, si el señor tiene el sombrero, si no, no se vería el sombrero.
¿Eso es, la cámara está retrocediendo o...?
No, está...
Los objetos parecen más grandes cuando se acercan, pero...
Está,
Bueno, escúcheme, dirige esos videos de lado, caballero, estamos hablando de otra cosa, estamos hablando... ¿Cuál es el tema? ¿La basura?
Bueno, para terminar con este tema, porque no quiero pelearme contigo.
Bueno, gracias.
Hace tantos años,
año nuevo,
justo hoy.
Sí.
Así que este pan dulce... Es el de mi esposa, quiero decir, lo tenía yo reservado para ella.
¿Y pero qué? ¿Ahora lo va a regalar?
Pero te lo regalo a vos.
Parece el de Babienca.
Para que lo disfrutes.
Bueno, gracias, negro. No sé cómo agradecerte.
Para
esto.
Vos traje esto.
¿Qué es?
Un rompenueces.
¿Y qué hago con esto?
Y también es de mi esposa. Romper nueces, ¿qué vas a hacer con un claro. rompenueces? El ballet.
Bueno, pero yo tengo que revelarte algo. Tengo otro video que usted le pido por favor que lo ponga. Aquí se ve que mire. Aparentemente estamos desnudos tu esposa y yo. Y sin embargo, mira, ella se saca la máscara. ¿Ves? De modo que esto demuestra que la señorita que estaba conmigo no era tu esposa.
¿Y quién era?
Era el Bobby. Sí, tu perro nunca te fue fiel, negro.
Siempre el mejor amigo es el que se va con la esposa de uno.
Sí, señor.
Bueno, señores, vamos a terminar porque es tardísimo.
Mire, la hora que
vamos
se
a
hecho,
suspender ¿sí? la canción esta que viene ahora. Sí, hagamos una breve pausa. Y justamente, promotoras de Radio Nacional ¿sí? repartirán pan dulce.
Sí.
Sí, una caja de Navidad.
Vamos, las bicicletas y las muñecas afuera, por favor, bueno, para los bien. Niños. ¿Eh?
Y les recordamos que seguiremos aquí, seguiremos
sí,
en Radio Nacional.
15 minutos.
Como este pan dulce lo demuestra. Pausa.
Comienza espacio publicitario. Te estás levantando o acostando. Estamos con vos siempre. Trasnoche Nacional.
Comenzamos por formar el Instituto de la Remuneración.
Doctor Arturo Humberto Illa.
La radio y televisión argentina te invitan a ser parte de un proyecto histórico.
Hemos clausurado 10.000 kilómetros de vía.
Construir juntos la memoria de nuestro pueblo.
No hay justicia social sin eficiencia.
LRA, Radio del Estado.
Visita nuestra página www.rta-se.com.ar.
La economía debe funcionar con tanta libertad como sea posible.
Y consulta la Mediateca Colectiva con todos sus audios y videos.
He decretado el estado de sitio en todo el territorio nacional.
Sé parte de la historia.
En obra pública, en infraestructura.
Sumate a la democratización de la comunicación.
Como una de las prioridades de la gestión estatal.
www.rta-se.com.ar.
Donde por primera vez se comenzó un proceso de desendeudamiento del país.
Hola, soy Mona Moncalvillo y estoy con Núcleo Duro por nuestra radio, un programa donde durante 2 horas ataremos cabos sueltos, desataremos otros, tratando de encontrar buenas preguntas y mejores respuestas para usted. Nos seguimos eligiendo y eso se va a dar todos los sábados de 8 a 10 de la mañana.
Sin impedimentos para encontrarnos. Nacional. La radio pública. Distintas miradas de un mismo país.
0810-222-0870. Llámanos. Acortamos distancias. Repostería Candela, la fábrica más grande de San Martín, con elaboración a la vista. 0800-555-CANDE.
A la cama o a la calle. Llévanos con vos. Trasnoche. En la radio pública.
Uno busca lleno de esperanza.
Lunes a viernes, de 2 a 5, noche tras noche.
Y se inventó una cosa llamada la luz artificial. Usted puede estar dentro de un lugar e ilumina lo mismo.
Con Tom Lupo.
Take one.
Por Nacional.
Take two.
En la radio pública.
Fin espacio publicitario. Instrucciones para comunicarse con La Venganza Será Terrible. El correo electrónico es dolina@radionacional.gov.ar. Nuestro sitio oficial alejandrodolina.com.ar y www.radionacional.com.ar.
El buen de la
la manera.
Continuamos en La Venganza Será Terrible. Estamos en el Multiteatro de Buenos Aires. Hay algunos mensajes del mucho público que hay hoy.
Señor Alejandro, usted es un grande. Lo seguiré escuchando. Hoy es la primera vez que vengo. Un abrazo. Dice Constanza. No, Gustavo. Gustavo.
¿En qué quedamos? ¿Constanza o Gustavo?
Me hubiera gustado que fuera Constanza, pero es Gustavo. Tú eres Constanza, yo soy solo Gustavo.
Lélida y Aldana dicen, ¿firmarías nuestros libros?
Ay, sí.
Mire.
Y ya.
Mire esto, saludos a mi sobrina Vero, del Bolsón, quien el martes dijo que todos los porteños son unos histéricos, y hoy no vino porque le agarró un ataque de histeria. Ya el otro día no mostró la hilacha.
Bueno.
Una pregunta, ¿ustedes son burreros? Me llama la atención los datos que tienen sobre los tiempos de la milla y todos los tangos que saben sobre carreras de caballos, firma el Tony.
Sí, he sido burrero alguna vez, yo, sí, quiero decir, he sido aficionado al hipódromo, pero más que nada soy hijo, sobrino y nieto de personas muy versadas en ese asunto, así que es una sabiduría heredada, pero no tengo...
Además tampoco somos egipcios y sabemos algo sobre hipogeos.
Sí, y tampoco hemos puesto huevos y sin embargo sabemos algo de gallina. Lolina, te amamos, te proponemos matrimonio en nombre de Sandra y Romina. ¿Quiénes me proponen matrimonio en nombre de Sandra y Romina? Espero que sean Sandra y Romina. ¿Sí? Ah, bueno. No, porque por ahí vienen, dice otra gente, sí, un comedido, no, y uno va y dice, buenas tardes, vengo a cumplir el débito conyugal. Y dice, no, a mí no me dijeron nada. Saludan a Andreita, Michi, Leonor, y Di Capua, y la griega.
Saludos a Liliana y Fernando, de parte de Irma.
Que tengan un buen año, lo seguimos, siempre dicen los Cristian, y saludos a Alejandro y Diana que no vinieron.
Los Vengadores del pasado continúan persiguiéndolos, primereando las filas desde las 20 horas, creo que nos merecemos que posen para la foto. Saludos a los que no vinieron, dicen Pacha, Mariana y Alan.
¿Dónde está la foto?
Allá, mire. Ah, pero mire usted.
¿Hay que posar así?
Sí. Whisky.
Mozo.
Está bien posada.
Querido Lina y equipo, ante todo buenas tardes.
Buenas tardes.
Ante todo, muy buen año para todos. ¿Podría tocar El Muerto se fue de rumba? Sí, creo que sí. No estaba muerto. ¿Ese?
¿No era? No, es el de...
No, no podemos.
El de las sabrosas zarigüeyas.
Estaba tomando caña, dice usted, ese, ¿no?
Eso.
Ese mismo. Te conozco desde los 14 años. Hoy tengo 27 y pude venir a verte.
¿A dónde
¿Te sacás
está?
Una foto conmigo? Querría escuchar, yo Hola. Tan solo 20 años tenía, dice Laura Ambruster, de
A mí
Escobar.
También me gustaría escucharlo, pero fíjese cómo estoy.
¿Dónde estaba Laura? Ah, digo, no, yo estaba leyéndola, justamente, Ambruster. Bueno, ¿qué más?
Gracias por cada noche compartida, reflexiones, intrigas, enigmas, dice todo esto Daniel, que vino con su hijo de 14 años que se llama Ale.
Nos han mandado una tarjeta.
¿Quién me mandó, che, este disco de Mundo Rivero?
Acá lo dejó recién un muchacho, ¿dónde está? Se fue.
Está buenísimo.
Allá está, allá al fondo.
Del salón en el ángulo.
Dijo
oscuro.
Que era para el discotecario, me dijo.
Sí, claro, sí, está muy bueno.
Aquí le manda una tarjeta, se firma de la Tortona, Giovanna no, Giovanna B. Larga. Una tarjeta navideña con burro, niño y virgen y todas esas cosas.
Aquí estamos con mi cuñado que ha sido traído con grilletes a presenciar por vez primera el programa.
Ajá.
Muchos saludos a toda la gente de Posadas Misiones, de parte de Gavita, Sebas y David. Uh-huh. Y saludos a Pam, Fer, Marta, Nico y Rosario, pero no a la ciudad, sino a la persona.
Mire qué lindo, qué gratificante mensajes como este. Estimado Alejandro, este año empezamos a escuchar el programa y fue uno de los encuentros más gratos que tuvimos, junto con nuestro amor. Gracias por todo, Juan y Yasmín. ¿Dónde están Juan y Yasmín? Ahí está, desnudos los dos, qué vergüenza.
No, creo que uno es...
¿Dónde está Jules? Dice Alan, quiero felicitarlo por el...
En Los Ángeles, probablemente.
Sí. En el cine Los Ángeles, tras noche.
Quiero felicitarlo por el excelente programa que hace con Matías Martín, dice Alan.
Ah, ¿Jules?
Bueno.
Pero sería mejor ir a buscarlo, sí, al programa de Matías Martín. Imagínese cómo podemos sentirnos nosotros.
Sí.
Tanto Barton, como Dorio, como yo, como Moreira, como Dolina y como Dolina.
Claro. ¿Dónde está Mirta Legrand? Que quiero felicitar a Susana Jiménez.
¿Usted lo es? ¿Dónde está mi amiga?
Usted debe ser Federico Lupio. Saludos para Juana.
¿Dónde está la policía? Pregunto en otro orden de cosas.
En otro orden de cosas.
Porque me están faltando cosas, ¿eh?
¿Dónde estaba Dios cuando te fuiste?
Sí, ¿dónde, eh?
Ahí está. Saludos para Juana Sinisi de Saladillo, de parte de Lorena y Eduardo. Yo conocí a una Sinisi de Saladillo, pero
yo conocí muchas cosas también, sí. Bueno, otro.
Pero fue hace mucho tiempo.
Nico y Santi de Ramos Mejía, mandale un saludo al amigo Rodolfo Tocopía, que hoy no pudo venir.
Tocopía, que te amo.
Y dice, le pedimos, y está roto el papel, continúa el mensaje.
Usted siempre tiene dificultades para leer.
Sí, ¿por qué? Sí, señor.
Escúcheme, ¿por qué no hace un curso de lectura rápida? O de lectura rápido.
Acá tiene otro, Frank, ¿no será
usted
eso?
¿Usted tiene el otro pedazo?
Pues sí. ¿Es Pacto? ¿Este?
No. No. Usted nos quiere hacer tropezar, Patricio. Dolina, no te vayas. No me puedo dormir si no te escucho. Mandale un beso a mi amiga Ruth, que siempre se queda a dormir en todos lados. Así
tengo
se despabila.
Tengo una tarjeta de cotillón, la casa del mago. Disfraces, venta y alquiler.
Ah.
Repostería, venta solo. Y chascos, venden chascos.
Uy, qué lindo los chascos.
Le vendo yo si quiere.
¿Sabe lo que hay guardados en casa?
Una colección.
Y eso son ventas sin retorno, no hay evolución.
Bueno, bueno, ¿qué le parece si expulsamos a las ancianas?
Pero sí. Déjeme que nos salude Pamela, que se vino desde Hurlingham, donde dijiste que tomabas ricos helados con dos cuñados.
En los dos cuñados.
Bien, en los dos cuñados. Bien.
Señores,
con dos cuñados otros.
Vendrá a continuación el sordo Gansé. Aprovechamos esta última parte hablada del programa.
Sí, señor.
Para agradecerles a todos ustedes lo que han hecho por nosotros durante este año, no solo la presencia aquí, sino a los que están oyendo tu participación en el programa, ¿eh? Eso casi,
yo manifiesto...
eso agota casi todos nuestros agradecimientos,
sí,
con la excepción de quienes nos han provisto de esta,
sí,
de esta sala y muchas personas que nos han ayudado. Muchas digo, por decir.
Después de 15 años de no estar en este programa, además de gratificarme profundamente el haber vuelto, digo, todo sigue siendo como antes.
Sí.
Gracias por toda la ayuda de ustedes, como bien ya dijo Alejandro. Bueno, y ahora, llámelo al sordo.
Y ya llega al Multiteatro de la Ciudad de Buenos Aires.
Querido y nunca bien ponderado maestro,
el sordo,
Arnaldo
Gansé.
Acompañen esta noche a nuestro querido maestro,
el trío sin nombre,
compuesto por
Manuel
Moreira. Señor Martín Caco Dolina y su babosa.
Y el licenciado pentacadémico Ale Dolina.
Muy bien, maestro. Numerosos pedidos, variados, variopintos, y uno que es como una profecía triste. Llorarás, llorarás.
Al escuchar este vals, yo sé bien que mi amor pensará, y en el vaivén del compás, sin querer, llorará. Me verás otra vez junto a ti y recién sentirás que se viene al partir. Y al renovar tu emoción sentirás el dolor del adiós. Escucharás en los pianos y violines más lejanos. Los reinantes bandoneones se prepara por tu reja con sus penas y sus quejas, y no podrás ignorar que compuse este mal recordando tu amor. Y aunque trates de olvidar al oír mi canción, llorarás, llorarás.
Maestra, maestro, digo, maestro.
¿Cómo
señorita,
estamos hoy?
Señorita.
Vuelva,
vaya. Vaya, vaya, Bart.
Devuélvame,
Bart. La dirección.
Necesito vacaciones. Sí. Marcela y Diego le piden Puentecito del Río.
Claro, podemos cantar aquí.
Muy lindo.
Sí, sí, nos acordamos.
Puentecito del río que pasa hacia el valle del fresco verdor, cuántas veces salí a su casa a besar de sus labios la flor, sobre el río que corre cantando escucharle mi canto de amor, sobre el río que corre cantando escucharle mi canto de amor. Viejo puente de piedra entre las flores de mis selvas y sierras del Chañar, ya no está como entonces sobre el río pasar. Roto el puente, ya no podré llegar con mi beso, mi copla y mi canción hacia el rancho en que vive la más bella, la dulce paisanita.
Y en tren de dúos, si fuera Barton diría tríos, este no tendrá por ahí, yo no sé qué me han hecho tus etcétera.
No lo hemos cantado mucho ya.
Lo piden aquí también.
Sí, lo hemos cantado, pero...
Bueno, vamos a hacerlo. No será la última programa que cante. Le pido perdón a todos por la forma en que tengo que presentarme a cantar, pero bueno, ¿qué va a ser? Prometo curarme en estos días.
Cariño el que siento, yo no sé si será una pasión, solo sé que al no verte una pena va rondando por mi corazón. Yo no sé qué me han hecho tus ojos, que al mirar
para ti.
Tus ojos son luceros que van reflejando ternura y amor. Tus ojos son luceros y me tienen preso en su alrededor. Tus ojos para mí, son el reflejo fiel del alma que al querer
comprende.
Tus
tus ojos para mí será la luz de mi camino que con fe me guiará por un sendero de esperanza y esplendor, porque tus ojos son mi amor.
Maestro, aquí le pide... No, había... La letra parece que dijera sí. Kill Love, pero kill dice love. One Love.
Vale. Ah, bien. Ok, vamos. ¿Ah? Un, dos,
muchachos, acá las chicas de Morón le piden Fat Bottom Girl.
¿La hacemos? ¿Empezamos a capela? Ok. Un, dos, tres, y...
Are you gonna take me home tonight? Oh, down beside the red fire.
Tenemos casi el 2011 encima, le digo, mire, queda muy poco tiempo.
Pero teníamos un pedido especial.
Hay, para... Aquí Darío dice que está como harto de las canciones de los Beatles.
Y quería algún Pink Floyd para hacerlo, si no nos llegamos.
Así que vamos a hacer un tema de los Beatles.
¿Va? ¿Cómo quedas? One, two, three,
Sergeant Pepper's Lonely Hearts Club Band. We hope you have enjoyed the show. Sergeant
Magnífico potpurrí del álbum de Pink Floyd, El lado oscuro de la puna, que han interpretado los amigos. Bueno, tenemos que irnos, maestro, y es menester que usted cumpla con el sagrado deber de contarnos alguna historia de banana.
Pedimos permiso al vecino Tom Lupo, ¿no?
Andrés, vende bananas, pero no son bananas cualesquiera, son las bananas explosivas de Antigua y Barbuda. Cada vez que llega fin de año, Andrés vende miles y miles de bananas que los niños hacen explotar, festejando las Navidades y los Años Nuevos. La tarde de Año Nuevo, Andrés vendió muchas, muchas bananas. Bananas que flotaban al rasparlas contra la pared y hacían ¡pum! ¡Cómo explotó! Otras eran cañitas voladoras y hacían figu,
figu,
como voló,
como voló.
Y otras que eran baterías de repetición bananera y que hacían ratatatatata,
ratatatatatata,
ratatatatatata,
Siempre hay alguna que explota tarde. Pero, o mejor dicho, pero...